Bueno, yo tengo ya aquí las 5 de la tarde, así que voy a comenzar con la teleconferencia de hoy. Les voy a comunicar sobre la guía. Recuerden, por favor, que los que han participado en las conferencias y las han escuchado, que son módulos independientes. Podría haber dictado las conferencias, la sexta en primer lugar, etcétera. Y la información que está en las guías corresponden básicamente a ese módulo. Son independientes, ¿verdad? Y luego las van a poder aplicar cuando lleguen al final, van a ver las conexiones que tienen, etcétera. Pero como van a ver el día de hoy, no, prácticamente no voy a citar nada de las conferencias anteriores y van a ser algunos ejemplos y cosas por el estilo. Pero lo que necesitan saber va a estar en la conferencia el día de hoy. Y van a ver algunas armas que no voy a hablar de ellas directamente en la teleconferencia, digamos, hablada en vivo. Porque, como expliqué en otras conferencias, hay cosas que las necesitan ver escritas. Como por ejemplo, yo les puedo contar y hablar todo acerca de una carta, ¿verdad? Pero no hay nada como ver la carta escrita. Y van a ver que algunas de las armas dependen de cosas escritas. Por lo tanto, voy a hablar muy brevemente de ellas, pero lo sólido, digamos, va a estar en la guía. Dicho eso, paso directamente ya a la teleconferencia del día de hoy, que van a ser armas descartadas por quienes no son empresarios magnéticos. Ahora bien, quiero decirles que las categorías estas en que he clasificado las armas, hay alguna arma que podría haber estado, por ejemplo, en la categoría de la conferencia pasada y viceversa. Pero de todas formas, en mi experiencia con la gente que he trabajado y todo, estas son armas que prácticamente no se consideran, no se usan, las empresas grandes a veces las descartan, no todas, como veremos. Pero es una buena forma que tengan presente esto. Muchas de estas armas van a ver que son bien de cero costo o muy económicas, son esenciales para los pequeños negocios, porque van a ver que con las cosas que tienen en la oficina, algunas de ellas lo pueden hacer. Y como digo acá en la carta de esta presentación, el valor y el potencial y la potencia, digamos, que tienen estas armas deriva mucho de que son desconocidas por la mayoría de los empresarios. Así que voy a ir de lleno con el arma número uno, que son pósteres, que recién aprendí el día de hoy que esa es la forma correcta de decirlo. En español siempre lo pronuncio pósters, como en inglés, y le agrego una vez al final. Pero bueno, parece que la forma correcta es pósteres, así que hablemos de pósteres o póster en singular. Cuando me refiero a póster, básicamente lo que lo diferencia de un anuncio o de otras formas que utilizamos para comunicar nuestro mensaje a nuestras audiencias específicas es el tamaño. ¿Okay? Ahora bien, en los anuncios yo siempre enfatizo el texto sobre las fotografías, ¿ok? La fotografía complementa al mensaje de ventas, pero nunca lo va a sustituir. En el póster es diferente. El póster, la parte principal es la fotografía, ¿ok? Se asemeja en ese sentido a los anuncios que a veces vemos por televisión. Voy a hablar en particular, los odio, pero como ejemplo publicitario, es un buen ejemplo, son las compañías que venden cigarrillos. Como ven, no es el mensaje de texto, no es esa la técnica que se utiliza de hablar de beneficios, etcétera, porque obviamente no hay ningún beneficio en fumar cigarrillos. Es todo acerca de la imagen, ¿no? La imagen, como uno está en el público, nos muestran gente que se están sonriendo, que están teniendo un momento agradable, que están con los amigos, pum, y después nos muestran el producto que es el cigarrillo. Entonces es todo asociar a todos estos buenos sentimientos. El póster es un arma que es básicamente guiada por imagen. Les voy a dar una idea, por ejemplo, y esta es una idea concreta de pequeños empresarios que utilizan este tipo de cosas. Por una cosa que les quiero decir, es importante que el póster esté bien hecho. Vamos a ver que va a haber otro tipo de cosas que se pueden producir con bajo costo, no los pósters, ¿okay? Cuando me refiero a bajo costo, no me refiero a que salgan miles de dólares. Como vamos a ver, a veces algunos pósters solamente salen $1 o menos y el valor de ventas que se obtiene es realmente excelente. A lo que me refiero es a hacerlo con calidad, ¿verdad? Como hablaba en las veces anteriores acerca de utilizar, por ejemplo, estos diseñadores gráficos, como dije en la conferencia 1, lo dije en la 2 también, que están disponibles. No lo voy a repetir ahora, tienen las grabaciones ya, así que por favor revisen eso, como, bueno, cómo hablar y conseguir un diseñador gráfico, lo diseñe por nosotros. Pero el ejemplo que quería decir en concreto es este pequeño empresario que tenía un negocio en el que vendía ropa. Entonces, en vez de utilizar a modelos y todo, porque por supuesto les cobraban, utilizó a los hijos, a las hijas, mejor dicho, en particular, ¿verdad? Entonces, simplemente porque, bueno, tenía una buena sonrisa, bla, 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 entonces estaban agarrándose la cara o sonriendo, lo que fuera. Entonces, sacó la foto simplemente con su cámara digital y después lo llevó a uno de estos comercios que hacen, se especializan en hacer fotocopias e impresiones de poca tirada, ¿verdad? Son estos, todos tenemos un comercio en una ciudad cercana a nosotros, en el que se especializan justamente en esto, ¿no? En escanear fotografías, duplicar, incluso las casas que ahora revelan fotografía, algunas de ellas también se especializan en esto, en hacer pósters cuando uno hace una poca tirada, ¿no? Estoy hablando de 100 o menos. Este tipo de casas y de negocios que hacen, se especializan en hacer fotocopias, etcétera, no son buenos si quieres hacer, por ejemplo, 5.000 pósters. Ahí tienes que ir a una imprenta, ahí es que te sale más económico. Entonces, como decía, básicamente el póster lo que tenía, bueno, era una oferta, etcétera, pero si mal no recuerdo, le salió menos de $1 por póster y eran bastante grandes. Estoy hablando de pósters que eran de aproximadamente 2 metros de altura, ¿ok? Y bueno, y los utilizó en el comercio para vender más ropa y hacer ofertas concretas. ¿Ok? ¿Se entiende ahora más o menos lo que digo por póster? Por favor, confírmeme si eso está claro y voy a pasar a hablar un poco más del resto de las cosas. ¿Ok? Domingo me dice que sí, genial. También Héctor Álvarez me dice que sí, José García, sí, claro, genial. Entonces, la primera característica que quise resaltar es que en este momento, no hace 5 o 10 años, ni siquiera hace 3 o 4, esto no era tan económico para el pequeño empresario porque tenías que ir directamente a hacer los pósters para que quedaran con buena calidad a las imprentas. Y como dije, las imprentas no son buenas cuando uno quiere hacer baja tirada. ¿Okay? Entonces, también está toda la parte de tecnología de las cámaras digitales. Ahora, con un poco de habilidad se pueden poner unas lámparas como si fuera un estudio fotográfico, como a veces hemos visto en las películas que le sacan fotos a los modelos, y con una cámara digital fotográfica, no de las más pequeñas, no de las que salen $100 o menos, pero las que tienen varios megapíxeles, lo que se llama, es decir, que el archivo de la fotografía es lo suficientemente grande, como decía este empresario, sacó la fotografía, que es lo principal del póster, y después utilizó, creo que era el sistema de Microsoft, ¿cómo se llama? Publisher, creo que se llama, o algo por el estilo, que es justamente para diseñar anuncios o diseñar revistas, etcétera. Y es algo que ya le vino con la computadora, así que utilizó eso, más o menos diagramó, y con las fotos de las hijas, así que estaban vestidas con la ropa del comercio que él vendía, realmente quedó espectacular. Utilizó un programa para retocar un poco la foto, y los distintos pósters decían distintas cosas con distintos descuentos, o compra un buzo y llévate la pollera gratis, bla, bla. Y como es tan económico, los cambia mensualmente, ¿ok? Y eso es una de las cosas que es el último punto que quería hablar de pósteres, bueno, pero lo voy a decir ahora. Hablé en la conferencia 1 de la decoración de la empresa, de la decoración del local. Y no importa que estemos hablando ahora en este momento de un negocio que vende ropa, puede ser un restaurante, puede ser lo que fuera. Y puede ser esto también de los servicios que se consideran tipo servicios bancos o lo que fuera, ¿no? O sea, obviamente varías el contenido del póster, el contenido de la foto. Pero lo interesante es que la decoración del lugar lo puedes cambiar a través de pósters. Si todos los meses imprimes 10 pósters, y digo 10, dependiendo del tamaño de tu local, quizás tengas 4, o si es bastante más grande, tengas 20, 25 o lo que fuera. Pero imagina esto, o sea, si haces pósters, imagínate que la foto es en blanco y negro, pero después le das un tinte de color azul. Entonces, en el invierno puedes tener pósters de color azul y cambias la decoración de tu local. Supongo que tengas paredes blancas o un color crema claro, lo que fuera. Para el verano utilizas colores en rojo, colores más vivos y así sucesivamente, ¿no? Para las distintas estaciones cambia los colores. Y sin cambiar la pintura, sin cambiar las alfombras, a través de los pósters, cambias totalmente la sensación de tu oficina, de tu local, ¿ok? Entonces los pósters económicos venden y a la vez te sirven para cambiar la decoración. Una de las cosas, y esto es por lo que digo que el póster vale la pena, no es tanto la parte del dinero, sino la parte de la inversión en tiempo, la inversión en diagramar y pensar cómo se hace, ¿no? Obviamente el póster que lleva más tiempo es el primero que hagas, ¿okay? Con la colaboración de un estudiante, de diseño gráfico, etcétera, ¿no? Pero si lo haces de la forma que sea artístico, lo cual se transformaría en coleccionable, quiero decir que el póster sería algo que, wow, se ve novedoso, se ve, tiene un valor artístico de alguna forma, la forma que combinaste los colores, la fotografía que sacaste, cómo lo diagramaste. Y es típico que los adolescentes lo pongan en sus dormitorios, simplemente para, bueno, para completar las paredes, etcétera. Y esto es una forma en que si eliges el contenido, o sea, el texto en que pones, ¿verdad? Y puedes poner una cosa mínima que podrías poner, es el sitio web de tu local, o la dirección de tu local, o el teléfono, ¿ok? Una forma de contacto, los padres van a estar expuestos a eso. Otras oficinas pueden utilizar tu póster y te hacen publicidad gratuita. Y esto te estoy diciendo no es una cosa que se me ocurrió, lo he visto, ¿verdad? O sea, si pones un poco de empeño en que el póster sea algo novedoso, llamativo, va a haber otros locales que lo van a promocionar. Y ahora te voy a decir cómo el arma número 6, que es alianzas estratégicas, te voy a comentar un poco cómo podrías utilizar ese tipo de cosas para hacer esos intercambios con otros negocios y que los utilicen. Otra cosa de los pósters es que lo puedes poner en la calle también. Dependiendo del material y la forma de impresión que utilices, los puedes poner en las columnas telefónicas, por ejemplo. Importante es que cheques esto con la autoridad local, ¿verdad? Para que, bueno, quizás en tu barrio, por ejemplo, en tu país, en tu zona, en tu ciudad, lo que fuera, no te permiten hacerlo. En otros lugares sí lo permiten hacerlo. ¿Okay? Y pongo ahí la parte de eventos y circo para la parte de pósters, para que tengas esta idea. Imagina que el circo, un nuevo circo viene a tu ciudad. Entonces, tengan la imagen de cuando viene el circo, que alfombra prácticamente toda la ciudad con pósters de colores, etcétera, que tengas esa idea que cuando haces un evento, por ejemplo, supón que haces una vez al año, haces ofertas con descuentos o lo que fuera, cualquier tipo de evento que tengas, y después de eso vamos a hablar un poco más, imagínate esa idea de que haces estos pósters, pues lo puedes poner en la localidad alrededor de donde tienes tu negocio, si es que tienes una oficina, quizás no tengas una oficina, quizás tengas tu negocio simplemente en el ciberespacio, en internet, pero si tienes algún local, puedes poner 20, 30, 50, 100 pósters, o dependiendo de después de que hayas probado esto, porque si no has hecho pósters nunca en tu vida para promocionar tu negocio, y esto es para cualquiera de las armas que haya que imprimir, que haya que invertir dinero, no te confíes en que la imprenta te diga, bueno, ta, pero si imprime tanto, 5.000 le damos, le sale menos por unidad. No te confíes en eso, porque vas a gastar probablemente miles de dólares y vas a encontrar que tuvo algún error de tu parte. La oferta que pusiste en el póster, etcétera, no era la mejor que podrías hacer. Y ahora tienes 5.000 pósters de clavo. Y una de las cosas que son importantes de los pósters, como te decía, es que los puedas renovar. Otra idea que tengo para ti es la parte de los pósters dentro de tu local. Imaginemos de vuelta, y esto lo adaptas para cualquier tipo de negocio que tengas, pero supongo que es este local de venta de ropas, ¿ok? Por supuesto que hay vendedores, pero no hay nada como tener, y ahora después vamos a ver la segunda arma, cajas, llévate uno, como le llamo yo, que haya otras guías, otras cosas, que la gente no tenga que depender solamente de los vendedores para saber cuáles son las nuevas ofertas, las nuevas cosas. Entonces, el póster te puede indicar la nueva colección, si es ventas de ropa. O sea, sirve para cosas y para anunciar cosas precisas. Supón que haces dentro de determinado mes una promoción especial. Entonces, esa es una de las cosas más valiosas que tiene el póster. Un lugar importantísimo para poner los pósters es, imagínate que está la persona que cobra, ¿no? Entonces, está toda la fila, digamos, con la gente que lleva cualquier producto que hayan comprado en el lugar. Y detrás de la persona que está cobrando, tienes los pósters de nuevas ofertas. ¿Okay? Eso lo que genera son compras impulsivas. Porque si el póster está detrás de la persona que está cobrando, digamos, el cliente está mirando directamente al póster. ¿Okay? Entonces, esto es el equivalente a cuando en los supermercados a veces vas y, bueno, en tu carrito de compras pusiste todas las compras del supermercado y estás por pagar y a veces tienen golosinas o revistas o libros. Es lo que genera la última compra impulsiva, ¿Okay? Entonces el póster anuncia otra cosa y la gente a veces sale de la cola directamente y van a comprar esa oferta que no la habían visto antes. No es lo único que voy a decir de pósters. A través de las otras armas voy a hacerte más comentarios sobre cómo utilizar los pósters. ¿Okay? Paso al arma número 2, cajas llévate 1. La explicación de esto es, también lo han visto en general en los supermercados y en otros negocios cerca de la caja donde se cobra. Típicamente son unas cajas transparentes, ¿verdad? Son de acrílico o un plástico transparente, y dentro de esa caja están folletos o volantes o cupones. Eso es lo típico que hay dentro de las cajas llévate 1. Como vamos a ver luego en las alianzas estratégicas, una de las cosas más importantes de esto, nuevamente, sumamente barato, puedes comprar inicialmente 20, o como digo 20, puedes comprar una, o puedes comprar 100, ¿verdad? Pero digo 20, 30 de estas cajas, y después las vas a distribuir en otros negocios, vamos a hablar de eso en alianzas estratégicas. Pero lo interesante de eso es que compañías grandes como son las tarjetas de crédito, constantemente, por ejemplo, American Express, ¿ok? Y como digo en American Express, digo Visa, digo Mastercard, pero típicamente American Express utilizan estas cajas llévate uno que las ponen en restaurantes y también en colegios, ¿ok? Porque ahí están mucha de sus mejores prospectos, de sus mejores posibles clientes, ¿ok? Y con las cajas llévate uno, una de las ventajas más grandes es que la persona. Lo importante es que tú la pongas en los locales en que se congregan tu audiencia, digamos, tu mejor audiencia de clientes. Pero luego las personas solas van ellas mismas a buscar ese folleto o cupón o lo que fuera. Entonces no se sienten presionadas. Esta gente está lista a comprar. ¿Okay? Entonces, esa es una de las ventajas más grandes de las cajas Llévate 1, que consta de dos partes, ¿verdad? La caja, que es una caja de acrílico, no tiene nada, eso lo compras en una librería o en otros lugares en que vendan este tipo de cajas. ¿Dónde encuentras, dónde comprar esas cajas? Fíjate en las páginas amarillas locales. Dentro de la parte de marketing directo u obsequios o ese tipo de cosas, vas a encontrar lugares en que vendan estas cajas de acrílico, ¿ok? Son sumamente económicas también. La segunda parte es el volante o el folleto o el cupón que pones dentro de la caja, ¿ok? Como decía, lo importante es los lugares que eliges para poner estas cajas, ¿ok? Después te voy a mostrar cómo hablas con otros negocios para que ellos acepten poner tu caja, ¿verdad? Y la forma más fácil, te lo adelanto desde ya, es que tú aceptes poner la caja de ellos en tu lugar de ventas, en tu local. Otra de las cosas es que muchos de ellos no van a estar usando esta arma, entonces te van a ver un poco como una persona experta en algún sentido, porque tú vas a decir, ah, oh, bueno, sí, estamos utilizando esta forma de marketing, bla, 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 bla. Entonces les puedes explicar un poco, vas a generar buenos sentimientos, digamos, con ellos porque les diste una información valiosa, les vas a comentar, ah, oh, sí, yo aprendí esto en un seminario de marketing, bla, 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 estamos utilizando estas estrategias, no le cuentes todo, obviamente, pero dile eso puntual, le puedes decir dónde compraste la caja, etcétera, y porque muchas empresas no van a tener caja llévate uno, pero sí van a tener algún tipo de folleto, ¿ok? Y la diferencia es simplemente compras esta caja. Ahora, la caja lo que tiene de importante es que pone en un ángulo, digamos, en general es un ángulo de unos 75 grados, más o menos, una cosa así, en que se ve el folleto. Entonces, entra en el campo visual de la persona que va a recogerlo mucho mejor. Por supuesto que no necesitas la caja, puedes simplemente poner el folleto en algún lugar, por ejemplo, cerca de la caja donde se cobra, ¿verdad? Cerca de la caja de cobranza. Pero tenerlo en esta forma organizada hace que resalte un poco más. ¿Ok? Una de las cosas que he visto empresas hacer, y te lo voy a comentar ahora, es, digamos, por ejemplo, un lugar que vende computadoras. ¿Okay? Entonces, y esta es una historia también que las computadoras Apple, Macintosh, etcétera, sacaron una computadora nueva y el fabricante, o sea, el fabricante Apple, creó una de estas cajas llévate uno, digamos, con volantes, perdón, con folletos, ¿no? O sea, tipo un tríptico con texto, etcétera, explicando su nueva computadora. Y le dieron estas cajas llévate uno a los locales que vendían su computadora, entonces tenían todo lo que ellos querían decir y facilitan de esta forma a los vendedores que le, bueno, simplemente le dan un folleto a los clientes y aprendían de esta nueva computadora. Entonces, Una de las cosas que puedes hacer, supongo que tienes un local de venta de audio, de alta fidelidad, equipos de audio, ese tipo de cosas. Puedes crear un folleto que sea cómo elegir el mejor equipo de audio para sus bla bla. Volvemos a lo que hablaba en la conferencia número uno, que es ese famoso reporte especial. Simplemente le cambias el formato, es la misma explicación, pero en formato folleto. ¿Okay? Otra de las cosas que he visto hacer también en negocios, estos ya son almacenes y ese tipo de cosas más grandes, tanto de venta de ropa como de comestibles o lo que fuera, pero en varios pisos, ¿no? Que tienen 3 o 4 pisos. Entonces alguien que está en la parte de cosméticos tiene una de estas cajas, llévate uno, con un folleto, dice, en el piso número 3, supongo que están en el piso número 1, ahora en el piso número 3 tenemos esta semana la oferta, bla, bla, bla. Entonces de esta forma guían a la gente que simplemente entró al piso número 1 y no querían subir hasta el piso 3, aunque tuviera ascensor, etcétera. Entonces tienen hasta pequeños mapitas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esto va detrás de la psicología de venta, de que una vez que tienes el cliente dentro de tu local de ventas, y cuando digo local de ventas, puede ser tu sitio web, ¿ok? Pero si estás en la parte física, digamos, tienes un local físico, una vez que están ahí, tratas sin, obviamente, teniendo un poco de buenas maneras, tratas de vender lo más posible, ¿ok? Una vez que están ahí, tratas de que vayan a los otros pisos o por lo menos de que vean las otras cosas que tienes a la venta para que si no la compran el día de hoy, por lo menos lo tienen en mente para la próxima semana o para el próximo mes o cuando venga el cumpleaños de otra persona, ¿ok? Entonces las cajas Llévate Uno cumplen esa función de venta al igual que lo cumplen los pósters, ¿ok? Una de las cosas que he aprendido a través de años de hacer marketing y trabajar con otras empresas, y lo vamos a ver en otras armas también, es que distintos grupos de gente responden a distintas cosas. Lo vamos a ver, por ejemplo, con anuncios clasificados. Mucha gente me ha dicho, sin haber nunca en su vida puesto anuncios clasificados, dicen, no, Alejandro, los anuncios clasificados no funcionan. Cuando les pregunto por qué, dicen, porque yo no los leo. ¿Okay? Lo que pasa es que hay un grupo de gente que no lee anuncios clasificados. ¿Okay? Por supuesto que hay gente que lee anuncios clasificados y lee anuncios comunes y lee artículos y ese tipo de cosas. ¿Okay? Otro tipo de cosas que estoy saltando un poco a anuncios clasificados, pero en cuanto a esta idea que a veces pensamos, o sea, nosotros tenemos formas, patrones de conducta de hacer las cosas y asumimos que el resto de la gente los tiene también. Hay una estadística. Esto fue hecho en Estados Unidos, no la sé para todos los países, pero la gente siendo gente estoy seguro que es similar en todos los países. Descubrieron que el 60% de los estadounidenses leen las revistas de atrás para adelante, por lo tanto ven los clasificados primero. Me sorprendió totalmente, es de una compañía que hace este tipo de investigación y estadísticas, etcétera, y es creíble, por eso te lo estoy diciendo. Así que no tengo ninguna duda que, bueno, el 60% de los estadounidenses empiezan a leer las revistas de atrás para adelante. Me sorprendió. ¿Por qué? Porque yo cuando leo las revistas las leo del principio hacia el final. ¿Okay? Sí sabía que había gente que lo hacía de esa forma, pero no sabía que había tanta gente, un 60% de la gente, que la lee al revés de cómo está diseñada. Esa es la forma que yo lo veo. ¿Okay? Entonces, importante en este tipo de cosas. Saber que hay gente que no se comporta como nos comportamos nosotros, sobre todo en la parte de comprar cosas, digamos, ¿no? Los patrones de conducta que tienen en cuanto a comprar cosas. Otro de los casos de estudio que quería mencionar, y lo he visto por todos lados, en todas las peluquerías acá, en las peluquerías acá en Inglaterra, y bueno, en otros países también lo hacen, pero acá es colosal el espacio que dedican a otros productos, por ejemplo, shampoo es lo típico, ¿verdad? Pero ahora tanto el hombre como la mujer tiene tantos productos que se venden en la peluquería misma, ¿no? O sea, porque tienes el shampoo, después tienes lo que te pasas, una crema que te pones antes del shampoo, después te pones el shampoo, después está la crema que te pones de enjuague, después está la crema que te pones después que te secaste el pelo, pero el pelo está mojado, después la mujer si se va a secar el pelo se pone otra crema para que el pelo no se le seque y bla, 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 bueno, tintas, etcétera, etcétera, etcétera. Y las cajas estas Llévate Uno, hechas por los fabricantes de shampoo y todas estas otras marcas, en las peluquerías, cada vez que voy tienen por lo menos 4, a veces muchas más. Entonces, bueno, es un lugar ideal mientras el cliente está esperando, ¿verdad? Agarra este folleto y se informa, y la venta del peluquero de hacer después, porque te venden muchísimo. cuando te vas a cortar el pelo, a mí me han tratado de vender hacérmelo claritos en el pelo, no importa que seas hombre, que seas mujer, te tratan de vender lo más posible, ¿no? Y bueno, si tú ya leíste el folleto y estás interesado, te están vendiendo de todos lados. Y por supuesto que las peluquerías tienen todos estos pósters y utilizan todo esto en conjunción, ¿verdad? Desde el momento en que entras, tienen el catálogo con los productos, después tienen la caja de esta, llévate uno, tienen los pósters, y aparte el peluquero es un vendedor total, ¿ok? Como decía, lo importante de las cajas llévate uno, al igual que los pósters, es ponerlos en los puntos de cobranza, ¿verdad? Porque la gente no piensa que este tipo de cosas, si están por pagar, que van a agarrar el folleto y se van a poner a leerlos ahí. No, pero se los llevan a la casa y después, cuando vuelven, van a estar semi vendidos, por lo menos, en cuanto a ese producto estás anunciando. La otra cosa es que utiliza una mezcla de folletos, volantes y cupones. El cupón es muy sencillo, simplemente tiene un titular y una oferta, descuento en tal línea. Entonces, ese tipo de cosas sí, al igual que el póster, es lo que hace que el cliente vuelva y deje la cola a veces. Te aseguro que lo he visto repetidas veces para ir a buscar esa cosa que se ven olvidada. Y esto lo hacen en todo, en el lugar que venden ropa, en los supermercados, etcétera, etcétera, etcétera. Esta mezcla de utilizar caja llévate uno y pósters. ¿Okay? En cuanto a las alianzas estratégicas, bueno, ya te había dicho que la mejor forma, la mejor solución, porque bueno, no tienes que estar pagando comisiones, ni llevar registros, ni nada, es que supón que tienes un kiosco que vende golosinas y después tiene, hay una librería, por ejemplo, bueno, vas a la librería y le dices, si pones este cupón, te doy la caja, llévate uno, esta, bla, 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 con 100 cupones diferentes, yo vuelvo la semana que viene, si me das la tuya, yo lo pongo en mi local. Es tan sencillo como eso, ¿okay? Alguna gente te va a decir que no, otra gente va a pedir más información, mucha gente te va a decir que sí. ¿Okay? Había contado ya la historia de las tarjetas de crédito, cómo utilizan las cajas Llévate Uno, con folletos que dicen todos los beneficios, etcétera. En el caso de las tarjetas de crédito, el folleto, muchas veces cuando lo abres, es simplemente una carta de ventas. ¿Okay? Sí tiene algún diseño de la tarjeta de crédito, lo que fuera, pero es una carta de ventas que dice, estimado colega, o si está puesto en un restaurante, estimada persona que le gusta la buena vida. A veces tienen salutaciones ridículas, ¿no? Bien, la parte de codificar es importante. Cuando empiezas a dar estos folletos y estas cajas llévate uno y tienes 10 locales diferentes de venta, ¿okay? Hay muchas formas sencillas. Si por ejemplo lo que haces es un cupón o un volante, ese es el arma número 3, y simplemente lo imprimes, utilizas papel de color y utilizas tu impresora láser blanco y negro. Entonces simplemente utilizas papeles de distintos color, ¿verdad? Pues estás utilizando distintos locales en que pusiste estas cajas, llévate uno. ¿Por qué haces esto? Porque supón que estás probando con distintos negocios. No importa, tú tienes un negocio X cualquiera, ¿ok? Si pruebas con un restaurante, con una peluquería y con un abogado y le das estas cajas, llévate uno, ¿verdad? Con tu cupón de descuento, o con tu folleto, o con tu volante, con tu oferta. Puedes encontrar que el que más vende es el restaurante. Entonces dices, ah, mi audiencia puede ser restaurantes. Entonces es mucho mejor que te concentres tu tiempo y tu esfuerzo en poner estas cajas llévate uno en restaurantes. Entonces una forma fácil de codificarlo es simplemente, digo para que imprimas el mismo folleto, ¿no? Es utilizar color. Otra cosa puedes poner, si no te lo puse ya en la guía anterior, lo voy a poner en la que viene, cómo testear cosas, ¿no? Toda la parte está de códigos y lo pones cuando imprimes, ¿verdad? Le pones códigos diferentes. Por ejemplo, al restaurante le pones chiquito, abajo el folleto pones R y al abogado le pones A y la peluquería le pones P. Entonces, bueno, esto es para la parte de cupones, ¿verdad? Porque cuando el cupón dice 10% de descuento, lo que fuera, cuando van a tu local, el cliente que se llevó de esa caja llévate uno desde otro local lleva el cupón. Entonces tú quieres saber de dónde vino, del restaurante, del abogado o de la peluquería. Entonces, codificar es importante. Como decía, voy a poner un artículo entero, si ya no lo puse en la guía anterior, en este momento no me acuerdo, acerca de cómo hacer pruebas, este tipo de pruebas correctamente. Ok, en las cajas llévate uno, tanto sea volante como folleto como cupón, tienes que llamar la atención de la persona. Si no llamas la atención de la persona, no se van a llevar tu volante, folleto de la caja. Entonces, llamas la atención con cuatro cosas. el titular, ¿ok? Que sea corto, ¿verdad? Porque esto no es una carta que tienen en la mano y que pueden leer 20 palabras en un titular. Esto es algo que a la distancia, están a 2 o 3 metros tal vez, tienen que ser atraídos por el titular que trata de hacerlo, te diría no más de 7 palabras. Esa es mi mejor prueba. Si son 4 o 5, aún mejor, ¿ok? 4 o 5 palabras que valgan la pena en la que puedes poner tu oferta. Por supuesto que también el color puede llamar la atención. El papel puede ser blanco. Si estás imprimiendo un folleto de forma profesional en una imprenta, es tipo un papel brillante. Pero el mejor color es rojo. Para llamar la atención, puedes poner parte del titular en rojo, por ejemplo, ¿verdad? O puedes poner algún dibujo o algún elemento gráfico en color rojo que llame la atención. Una vez que tiene el folleto en la mano, porque su atención fue atraída por el titular y por el color y por el papel, esas tres cosas, o alguna combinación de esas, una vez que lo tiene en la mano, lo que más le va a llamar la atención es la oferta, ¿ok? Eso sí, vamos hablando básicamente de volante y cupón, que tiene menos información y lo que se enfatiza es la oferta. Si es un folleto y estás explicando cómo elegir tal y tal cosa y tiene mucho más información, esto es algo que probablemente se lleven para la casa, ¿ok? De todas formas, tienes que llamar la atención. Recuerda, cualquier elemento que pongas en esa caja, tienes que llamar la atención básicamente con el titular, letra grande, para que lo vean desde cierta distancia, ¿no? Aunque sea un par de metros. El color y el papel lo puedes hacer, por ejemplo, en color amarillo con las letras negras. Y esa es la forma en que mejor llamas la atención. Paso a hablar de arma número 3, volantes. Separé el arma 2 y 3 porque 2 es más bien la parte de la caja y la forma en que lo ubicas, etcétera. Y puedes poner varias cosas, como decía, folletos y cupones. Pero volantes lo quiero revisar como arma separada porque lo puedes distribuir de una cantidad de formas diferentes. Y eso es lo más importante del volante, como vamos a ver ahora. Bien, el volante, ¿cuál es la diferencia con un folleto, por ejemplo? El folleto tiende a ser impreso de forma profesional. Folleto, imagínate un tríptico, por ejemplo, ¿no? O sea, en un tríptico que tienes 6 caras diferentes. O sea, tienes como 6 rectángulos. Es como si tuvieras una hoja de A4, por ejemplo, y la divides en 3 partes. Por lo tanto, tienes las 3 partes de atrás y las 3 partes de adelante. ¿Okay? Entonces, el folleto es impreso de forma profesional. El volante es una cosa que lo que yo recomiendo para los pequeños e incluso los medianos negocios es que utilices papel de color. El típico es papel de color crema y papel de color amarillo, ¿ok? No te pongas verde y azul y rosado y ese tipo de cosas, a no ser que sepas lo que estás haciendo de forma específica. Por ejemplo, si vendes libros de romance, es una buena idea utilizar papel rosado, pero solamente para esos casos muy específicos. En general, lo que quieres utilizar es papel crema o amarillo. El amarillo puede ser tan brillante como quieras, ¿ok? O tan intenso el color como quieras, porque igual con la letra negra resalta. Si estás usando amarillo, no utilices otra letra, otro color en todo, incluso el titular, que no sea negro, ¿ok? No hagas como gente que he visto que imprime titular naranja en papel amarillo. No se puede leer nada, no se distingue, ¿ok? Entonces, lo interesante del volante es algo que puede ser tanto una carta larga como una oferta más corta. Como por ejemplo, imagínate, ¿qué es el típico volante? Es una hoja y tienes un escolar que le pagaste un poco de dinero. Supongo que tienes un restaurante, por ejemplo. Entonces, bueno, compra una pizza, llévate otra gratis esta semana en restaurante, pizzería, bla, bla, bla. Entonces tienes ese escolar o liceal, lo que fuera, o varios de ellos, repartiendo estos volantes en la calle principal, donde hay más tráfico, y al mediodía, por ejemplo, o un poco antes del mediodía. Ese es el típico volante, ¿ok? Es algo que imprimiste rápido, 1000 o 5000, lo que fuera. Lo cual no quiere decir que quieras utilizar los volantes para otros eventos, como vamos a ver ahora, y los imprimas profesionalmente, imprimas 5000 o 10000, ¿ok? Pero no es el típico volante. El típico volante es económico y es casero, ¿ok? Y a la gente no le importa que sea de esa forma, ¿okay? Por supuesto que tienes que chequear que la gramática sea correcta y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Es en cuanto a la calidad del papel, es en cuanto a que lo imprimes en tu impresora blanco y negro que te costó menos de $100, ¿okay? Ese es el típico volante. Lo esencial del volante, aparte de lo que dice, que lo vamos a ver en unos instantes, es la distribución. Esto es lo más importante del volante. Como decía, si tienes un restaurante, si tienes lo que fuera, uno de los mejores lugares para distribuir tus volantes es la calle principal de tu ciudad o del pueblo en que vivas, ¿ok? Y a la hora en que haya más tráfico. Otro lugar importante, a la salida del cine. La gente está saliendo y a cada uno de ellos les distribuyes tu volante, ¿ok? Con la oferta. Y no importa, están saliendo del cine y no importa que tú tengas un restaurante. Lo que fuera que tengas, le puedes dar a esa gente, porque una de las cosas que sabes es que, primero que son locales, ¿ok? Nadie que vive en Inglaterra va a ir a Ecuador al cine, ¿ok? Específicamente al cine. Es un 0,001% de la gente que está viajando y bueno, igual va al cine. Sabes que si estás distribuyendo esos volantes a la salida del cine o a la salida de eventos deportivos, a la salida del teatro, la gente es local. Y si tienes un negocio que es local, es exactamente el tipo de gente que quieres. ¿Okay? Otro lugar importante son los parabrisas. Y esto es algo que aprendí de Jordi González, que algunos de ustedes lo conocen, es un colega de marketing también, que me contaba y después lo probé y también es cierto. Mucha gente cuando distribuye volantes pone la oferta hacia adentro, ¿ok? Simplemente para que lo vea la persona que entra al auto. Debes hacerlo al revés, debes ponerlo hacia afuera, ¿ok? Entonces la gente que pasa es como si fuera una especie de, en vez de caja, llévate uno, es un auto, llévate uno. Y no pongas un solo volante, pon por lo menos dos, quizá tres, esto tienes que probarlo. Entonces, alguien que pasa se lleva el volante y también queda para la persona que está en el auto. Y recuerda, alguien que se lleva el volante es porque tiene un titular y tiene una oferta que a la persona que está pasando por ahí le interesó. ¿Ok? Una de las ofertas típicas que puedes poner en ese volante es, presenta este volante, que le puedes llamar cupón si quieres, o le puedes llamar certificado de descuento también. Presenta este certificado de descuento en bla 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 esta semana y pones ahí la oferta, que das un descuento, compra dos, llévate uno gratis, lo que fuera que esté. Entonces, esa idea, y se la atribuyo a Jordi, la aprendí por primera vez de él, de dar vuelta a los volantes cuando lo pones en el limpiaparabrisas. ¿Okay? Otra cosa, como decía, para los pósters también, los volantes. Chequea con las autoridades locales, la Cámara de Comercio local, etcétera, si puedes poner volantes en las columnas. Otra cosa que he visto, y lo he visto acá en Inglaterra, no lo he visto en otro país, es una variación de la caja Llévate Uno, que tiene como una especie de cinturón de plástico, si quieres, para justamente atarlo a las columnas, ¿no? Entonces lo imprimen en un papel que incluso si llueve, la lluvia resbala un poco, o, digamos, la caja también tiene una especie de techito de protección, entonces puedes poner eso en las columnas. Lo he visto para distribuidores de multinivel, por ejemplo, utilizan las columnas y esas cajas. ¿Qué tan legal es acá en la ciudad de Londres? La verdad, no sé. Me inclinaría a decir que no pueden hacer eso, pero sin embargo lo he visto. ¿Okay? Tanto pósters como cajas, llévate uno. ¿Okay? Una cosa importante, un no hacer, digamos, es repartir volantes. Esto le tienes que decir específicamente a este colegial o escolar, que no vaya, por ejemplo, a un shopping center, ¿okay? Que es un lugar privado, a repartir esos volantes. Sí puedes repartir y poner los volantes en los limpiaparabrisas de los autos si están en un parque, en un parking, perdón, si están aparcados, eso no importa, ¿okay? Así que importante la parte de volantes. Y quiero que pienses esto en hacerlo en grande, justamente. Una vez que hayas encontrado un volante que sea exitoso, empieza pequeño. ¿Okay? Pero no es que hayas encontrado un volante que sea exitoso, es sumamente económico, a veces depende cómo lo imprimas, ¿verdad? Te puede salir un centavo de dólar o un céntimo de euro cada volante. Y puedes obtener ventas inmediatas cuando pones esa urgencia, digamos, en el volante, que la venta es simplemente por esta semana o por el fin de semana, etcétera. Venga ahora y compre esto. ¿Okay? Entonces, el volante es una de las mejores armas que puedes utilizar en cuanto a costo-rendimiento. Puedes generar una avalancha de ventas si pones muchos de estos volantes. Puedes repartir los volantes, lo típico también es repartirlo puerta a puerta, ¿verdad? Y puedes generar una avalancha de ventas con algo que te cuesta muy poco, ¿ok? ¿Se entendió hasta ahora los pósters, caja llévate uno y volantes? Si es así, voy a continuar un poco más con dos o tres armas más y luego voy a tomar preguntas, ¿ok? Perfectamente, bien, Alejandro, me dice Carlos Jueves, Domingo Vera que me dice que sí, ok, genial. Voy a pasar al arma cupones de obsequio. Esta es un arma que me gusta muchísimo porque es una de las armas menos utilizadas, ¿ok? Es cierto que los pósters no son tan utilizados como deberían ser y las cajas llévate uno tampoco. Los volantes, ¿quién no ha escuchado hablar de volantes? Y estoy casi seguro que todos los presentes y todos los que están escuchando esta grabación alguna vez y de alguna forma utilizaron volantes. Pero los cupones de obsequio los he visto trabajar de formas muy interesantes y es lo que quiero comentar el día de hoy. El cupón de obsequio básico lo puedes imprimir también con tu impresora láser color y yo lo he hecho, ¿verdad? Y la idea es que uno de tus clientes compra este cupón, di que sea por valor de $50, y le regala ese cupón de obsequio a un amigo, digamos, por el cumpleaños. Entonces después el amigo puede llevar ese cupón por valor de $50 a tu oficina, a tu lugar, e intercambia ese cupón por productos de tu empresa. Eso es lo típico. ¿Okay? Otra cosa que se está utilizando ahora muchísimo es los cupones de obsequio que no tienen valor. Perdón, una cosa que quiero comentar del cupón típico es que muchas veces, incluso amigos, sobre todo amigos que has tenido por más de 10 años, ¿okay? Bueno, un año le compras perfume, el otro año le compras un libro, el otro año le compras un CD, al otro año le compras una camisa, y después, ¿qué puedes hacer? Comprar otro perfume, otro CD, otra camisa, otro libro. Y muchos de mis amigos que, bueno, que me regalan ese tipo de cosas, a veces no se les ocurre, ya, bueno, ya me compraron el libro de tal cosa, o la camisa, o la remera, lo que fuera. Entonces me compran, por ejemplo, un librillo de entradas gratuitas para ir al cine. ¿Saben que me gusta el cine? Bueno, puedo ir todo el año gratis, pues me compran eso. O directamente me compraron un cupón de $50, por ejemplo, de $30, o $100, lo que fuera, para gastar en una librería. ¿Saben que me gustan los libros? Y es cierto también que no todas las veces le aciertan con lo que me gusta. Entonces dicen, bueno, está Alejandro, toma la plata, aquí está el dinero, cómprate lo que quieras. Entonces, cada vez más se utiliza eso. Pero una de las cosas que he notado que ahora está más de moda, por así decirlo, es el cupón en que obsequias un servicio directamente. El cupón no dice $50 para gastar en lo que quieras, sino que obsequias un masaje, por ejemplo, o una sesión completa en la peluquería, supongo que es para una dama, de corte de cabello, tinta, manicura y, bueno, todo, limpieza cutis, lo que fuera, ¿no? O sea, un tratamiento de belleza si quieres completo. Entonces, esto es interesante tanto para ti como para el cliente. Muchas veces la gente compra un florero, un jarrón o flores o lo que fuera, porque cuando la gente lo recibe no ven cuánto fue que costó, ¿okay? Entonces, esto tiene el mismo valor y a mi esposa le he visto, muchas de las amigas le han regalado este tipo de cosas, tratamientos de belleza, no porque se vea mal, pero, y es típico, mi esposa también le ha regalado a otras amigas ir a una de estas clínicas que te puedes ir por el fin de semana entero. A veces es tipo un hotel, pero que ofrece estos tratamientos y puedes relajarte, descansar, te hacen varios masajes y ese tipo de cosas. Pero lo interesante es que, bueno, cuando llegas al lugar ya sabes cuánto cuesta cada tratamiento y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero como es un combinado a veces, he visto que esto hace que muchos más clientes compren tu cupón de obsequio si lo que ofreces es el servicio o el producto directamente en vez de que sea algo que tenga un precio y que lo puedes cambiar por cualquier cosa, ¿ok? Otra de las cosas que he visto interesantísimas acerca de los cupones de obsequio en los supermercados, ahora los supermercados han puesto, y esto recientemente, los últimos 3-4 meses lo he visto, tienen una sección que a veces es una pared o a veces más cerca de las cajas, etcétera. Entonces los cupones de obsequio ya no son papel, ¿no? sino que son como una tarjeta de plástico, como una tarjeta de crédito, y dice, utiliza esta tarjeta para ir a la peluquería tal y vale por $50. O esta tarjeta, pues una tarjeta de plástico, a veces puede ser una tarjeta magnética, por el valor de $100 puedes ir a la ferretería tal. Y es increíble la cantidad de empresas, porque nombré algunas cosas que son bastante típicas, ¿verdad? Servicios tipo un masaje, o rentar películas gratis, o ir al cine gratis, o comprar libros gratis. Esas son cosas típicas. Pero lo interesante para todos los que están escuchando esto, tanto en vivo como en la grabación, es que si es atípico para tu industria y para tu negocio ofrecer los cupones de obsequio, es cuando más lo debes hacer, porque vas a ser pionero en esto. ¿Okay? Como por ejemplo decía, no es típico para una ferretería, sin embargo, mucha gente que le gusta, bueno, construir cosas de carpintería, hacer, etcétera, y el amigo sabe esto, genial, pasa por la ferretería y la ferretería está promocionando esto, ¿no? En la vidriera, etcétera, como vamos a ver ahora. Entonces el amigo compra el cupón o la tarjeta de descuento y se lo ofrece al amigo para comprar las herramientas que quiera. ¿Okay? Y puede ser cualquier cosa, incluso les parecerá raro, pero he visto dentistas. ¿Okay? Que también funciona, no sé, no lo he visto dentro de mis clientes, esto es algo que vi. Un dentista que ofrecía cupones de obsequio, ¿verdad? Para tratamientos. No me imagino que puede ir al dentista y decir, bueno, compro este cupón de obsequio y se lo regalo a mi mejor amigo. ¿Qué impresión estás dando? Que no tiene los dientes bien, o no sé. Pero lo he visto, ¿ok? Y caso más raro que ese no vas a encontrar, ¿ok? Como decía, en los pósters, en tu local, supongamos nuevamente que tienes este local de venta de ropa. Uno de los pósters que puedes tener es alguien que fotografiaste, por ejemplo, en el caso de esta persona, de este empresario, la hija sosteniendo este cupón, digamos, ¿no? De descuento, y el titular, es lo único que tiene ese póster, es algo que diga, pregunta por nuestros cupones de obsequio. Lo digo nuevamente, pregunta por nuestros cupones de obsequio. Eso es lo único que tienes que poner y de esa forma estás anunciando al cliente que entra que pueden comprar cupones de obsequio y lo pueden comprar ahí, pero si es una casa favorita, por ejemplo, una librería, la próxima vez que venga el cumpleaños del amigo o Navidad, Día de los Enamorados, lo que fuera, y ahí es cuando más lo tienes que anunciar en tus pósters, ¿no? En tu local que ofreces estos cupones de obsequio. ¿Okay? Esa es la mejor forma de promocionarlo a través de los pósters. También lo puedes poner en las cajas Llévate Uno. ¿Okay? En las cajas Llévate Uno puedes anunciar tus catálogos, puedes anunciar otras cosas que tú vendas, no solamente ofertas. Piensa un poco acerca de esto y visita, como te decía en la conferencia anterior, otros negocios y fíjate qué puedes aprender de ellos. ¿Tienen cajas Llévate Uno? ¿No tienen? ¿Qué es lo que están poniendo en esas cajas Llévate Uno? ¿Okay? Presta atención a estas cosas. Como decía, sobre todo anunciarlo esos días, ¿no? Previo al Día del Amigo, a Navidad, anuncia en tus pósters los cupones de obsequio. Una cosa interesante también cuando promociones tus cupones de obsequio, vamos a hablar un poco de testimonios hoy, el día de hoy, es que justamente pongas un testimonio de alguien que, por ejemplo, diga algo como esto, ¿no? Recibí el cupón de obsequio de la tienda tal de mi amigo y nunca estuve más feliz. Lo intercambié por estos productos fabulosos. Algo así por el estilo. Ahora vamos a ver después cómo se consiguen esos testimonios e historias de éxito. Que no voy a hablar tanto de ellos, sino que esto es una de las cosas que va a estar en la guía. Importante para los cupones de obsequio, si lo vas a imprimir tú mismo y lo puedes hacer, la ventaja de esto es que es flexible. Como por ejemplo, puedes tener un cupón de obsequio, ¿verdad? Lo tienes en este papel que es color crema que se ve. También te lo venden en las papelerías, lo puedes comprar. Lo puedes imprimir en tu propia impresora láser blanco y negro. Y el papel se ve como los certificados. Por ejemplo, si hiciste un curso y tienes esta especie de papel, ¿no? En que te dan el certificado de lo que fuera. Bueno, ese es el tipo de papel que utilizas para cupones de obsequio. A veces es una hoja de A4, ¿verdad? De las que entran en la impresora común y corriente, y está dividida en tres, ¿verdad? Entonces puedes imprimir tres cupones en cada hoja, ¿ok? Y después los cortas, ya vienen perforados. Y lo interesante de eso es que, al igual que los volantes, lo hace muy flexible. Puedes cambiar el cupón de obsequio por distintos valores, etcétera, o simplemente poner servicio. Entonces, lo puedes personalizar también. Cuando la persona te dice, el amigo, sí, lo estoy comprando para Juana Martínez, entonces, al tope, dejas lugar para poner para Juana Martínez por el valor de, y ni siquiera tienes por qué imprimir el precio, lo puedes poner a mano. Puedes poner 10, 20, 30, 40 dólares. Obviamente no es tan lindo como si imprimes todo el cupón entero. Y recuerda que como lo imprimes en tu impresora blanco y negro, lo puedes imprimir en el momento que lo necesitas. Ni siquiera tienes por qué tener estas cosas impresas. ¡Pim! Apretas ahí el botón de imprimir y te sale automáticamente el cupón. O puedes haber impreso previamente 3 o 4 para tener en el local. ¿Okay? La cosa que te voy a decir ahora, presta atención, es la parte de la psicología de los cupones de obsequio. Y esto es cuando la persona que recibió el cupón de obsequio, recuerda, tu cliente compró el cupón de obsequio para dárselo a su amigo. En general, el amigo no es tu cliente. ¿Ok? O deberías asumir que no es tu cliente, hasta que cheques en tu base de datos y ver que sí, efectivamente, esta persona es. Pero vamos a asumir de que no es. Entonces, tienes una oportunidad muy buena de adquirir un nuevo cliente. Entonces, Juana Martínez, digamos, viene, entra y dice, oh, sí, bueno, tengo este cupón de obsequio, ¿cómo es que se hace? La verdad, en general te preguntan eso, aunque está explicado, ¿verdad?, en el mismo cupón de obsequio. Entonces, instruye a tus vendedores a que atiendan muy bien a este cliente, porque todavía no es cliente, es un posible cliente. Lo único que está haciendo es cambiando un cupón de obsequio por un producto que se lo regaló uno de tus clientes. Importantísimo, como decía, está en la guía, en un artículo de la guía número 1, cómo capturar los datos de ese cliente. La forma más fácil es que el vendedor te diga, bueno, ¿cuál es su código postal? ¿Cuál es su nombre? Está explicado en la guía número 1 cómo lo haces. ¿Okay? Y de esta forma empieza a hacer seguimiento, ¿verdad? Recuerda, todavía no es cliente. Hasta que ellos te compren algo, simplemente cambió un cupón de obsequio. ¿Okay? Esto es importante, importantísimo. Me estaba revisando la conferencia número 2 y si la escucharon, se han dado cuenta de que me pareció que todas las armas eran importantes, porque creo que fue la palabra que más dije y repetí durante toda la conferencia. Y es que realmente cada una de ellas son valiosísimas. Y bueno, no me cansé de reiterar que eran importantísimas, todas y cada una de ellas. Bien, ya hemos revisado estas 4 armas. Ahora las armas 5, 6, 7 y 8 voy a comentar muy brevemente acerca de ellas, pero como decía, son armas que necesitan ser vistas por escrito. Algunas de ellas, la técnica completa consta de cartas y cosas que tienes que decir, etcétera, y el medio oral, digamos, no es el mejor para hacer esto. Testimonios e historias de éxito. Voy a incluir 2 artículos diferentes de cómo obtener los distintos tipos de testimonios e historias de éxito. Es una de las armas más valiosas que puedes tener, simplemente porque si tú dices que eres magnífico, la gente tiende a no creerte, porque se supone que vas a decir eso. Si tus clientes dicen que eres magnífico, tienden a creerlo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver en la guía cómo puedes obtener esos testimonios que has visto que yo tengo de clientes en que ponen el teléfono, ponen una cantidad de cosas, y son los testimonios más valiosos, ¿verdad? No quieres testimonios que digan, me pareció buenísimo, JP, ¿no? Lo que quieres es información específica que diga, utilicé el producto este y obtuve estos resultados, realmente estoy muy satisfecho con el servicio postventa que la compañía de Juan Pérez, bla, 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 me dio. Y al final lo firman con el nombre, la dirección, el teléfono y la ciudad y el país donde viven. Ese es el tipo de cosas que te sirven. ¿Okay? Y en la guía, como ya decía, no solo te digo cómo puedes obtener los testimonios, sino cómo puedes utilizarlos. ¿Okay? Paso al arma número 6, alianzas estratégicas. Esto es enorme también. Una de las cosas que yo hago y que me gusta mucho hacer, pienso que los clientes y la gente que está escuchando esto, asumo que son tímidos en general. ¿Okay? Qué bueno que no quieren levantar el teléfono y hablar con la persona y decirle, bueno, no sé, qué va a decir, bla, bla. Entonces yo creo todos estos sistemas a través de cartas, cosas que tú escribes la carta, cómo la vas a ver en la guía, ¿okay? Está palabra por palabra lo que tienes que utilizar prácticamente, muy poquito tienes que adaptar para tu negocio, para algunos negocios lo vas a utilizar tal cual está esa carta. Y bueno, le envías la carta y si te responden, genial, y si no te respondieron, bueno, mala suerte. O tienes un punto como recomiendo en que envías la carta primero, explicas todo de forma sencilla, ya está todo hecho por ti eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te vas a conectar con...? Porque eso es básicamente lo que es una alianza estratégica, o sea, hablar con otros negocios para que puedas dejar tus cajas, llévate uno, para que puedas hacer otros intercambios, digamos, ¿no? Para colaborar y para que básicamente tú tengas acceso a su lista de clientes y ellos tengan acceso a la tuya. Y cuando tienen acceso a tu lista de clientes, vas a ver que tú cobras comisiones por todo eso, ¿no? Lo típico es ahora en internet se hacen todo este tipo de alianzas estratégicas y también en los que cobras comisiones con programas de afiliados, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Esas son alianzas estratégicas de las más comunes, ¿okay? Entonces, sí los vas a poder llamar por teléfono, pero son distintas fases. Son cosas que quiero simplificar para ti. Las alianzas estratégicas, una cosa que quiero recalcar, no sé si lo conocen, pero Jay Abraham es uno de los consultores de marketing más famosos a nivel mundial. Y una vez le dijeron, en una entrevista, ¿verdad? De todas las armas, Jay Abraham, si pudieras utilizar solamente una, no pudieras utilizar nunca más ninguna de las otras armas, ¿qué utilizarías? Y él dijo que es un arma, que es una forma de alianza estratégica, que es cuando envías una carta a los clientes de otra persona, de otro negocio, pero el negocio, digamos, el dueño de ese negocio, escribe una carta recomendando a tu empresa. Lo explico nuevamente, se llama mailing endorsado, digamos, o buzoneo endorsado por la compañía con la que estás haciendo la alianza estratégica. O sea, tú tienes tu típica promoción, pero la promoción la envía el dueño del negocio a su propia lista, agregando una carta de una página diciendo, sí, estimados clientes, recomiendo a esta otra empresa, por favor, presten atención a este buzoneo. ¿Okay? Entonces, esa es lo que te quería decir acerca de alianzas estratégicas. Este consultor de marketing súper famoso dice que de todas las armas que existen, ese tipo de buzoneo es con el que se quedaría. Como decía, en la técnica completa de principio a fin va a estar en la guía. Lo mismo, la técnica número 7, boletines. Por mucho tiempo, el arma principal de marketing que yo utilicé para Icyme fue mi boletín gratuito, Éxito Empresarial. ¿Okay? Es una plataforma espectacular, diría. ¿Okay? Porque no solo te permite demostrar lo que conoces, lo cual agrega a tu credibilidad, ¿verdad? Sino que puedes a través de él vender otros productos, tanto tuyos como de otras personas. Puedes formar tu lista si es un boletín gratuito, o puede ser, como es mi boletín Tú, el Genio Publicista, que es un boletín pago, ¿okay? Entonces es lo que llamo mi boletín privado. Hay una cantidad de técnicas, de formas en que lo diseñas, etcétera, etcétera. Ese artículo ya lo escribí para la guía número 3, que es la que acompaña a esta teleconferencia. De vuelta, el tipo de boletines que recomiendo, lo tienes que ver por escrito. Por eso no es una cosa que voy a hablar acerca de ello en la teleconferencia. Y finalmente, el otro arma que va a estar en la guía, el artículo ese también ya lo tengo escrito, que es la parte de publicidad gratuita. Esta es una de mis armas favoritas debido al potencial enorme que tiene. El arma dentro del arma, digamos, que utilizas es el comunicado de prensa. ¿Okay? Pero hay una cantidad de estrategias y trucos para que no estés constantemente enviando el comunicado de prensa y nadie le preste atención. ¿Okay? Vas a ver todas las formas y compañías que puedes utilizar, la forma del comunicado de prensa que puedes utilizar. Y aparte del comunicado de prensa, alguna otra idea de cómo puedes obtener publicidad gratuita. Es decir, cómo puedes conseguir una entrevista en un diario, etcétera. Lo que sí quiero nombrar, porque no creo que no está en ese artículo, es lo siguiente: cómo si obtienes una entrevista de radio, ¿verdad? Pues lo que queremos con publicidad gratuita no es simplemente mostrarle a nuestros amigos que obtuvimos una entrevista en el diario o en la radio, que son las más típicas. Es posible conseguir para un pequeño negocio entrevistas en la televisión, ya no es tan fácil. Pero radio, revistas y periódicos, sobre todo periódicos locales, es muchísimo más fácil de lo que piensas que es. ¿Por qué? Porque es cierto que tú necesitas esa publicidad, pero los diarios, los periódicos, las revistas y los programas de radio te necesitan a ti con tu historia para, bueno, imagina que si no siempre sería cosas acerca de, bueno, la guerra que está sucediendo en África o la guerra que está sucediendo acá. Necesitan ese tipo de otras historias de empresarios locales, etcétera. Y te voy a mostrar en el artículo, bueno, cómo utilizar todo este tipo de trucos para obtener estas entrevistas. Pero que te quería comentar, una vez que obtienes la entrevista, como te digo en el artículo, te voy a mostrar cómo hacerlo. Lo que quieres en esa entrevista es cierto que te agrega credibilidad, etcétera, y vamos a ver el arma número 9, que esta sí la voy a explicar, las copias de anuncios y publicidad gratuita, un arma importantísima. ¿Ves esa palabra nuevamente? Importantísima. La parte de publicidad gratuita, lo que quieres también es que una vez que estés en esa entrevista, nombren tu local o tu sitio web o tu número de teléfono. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que quieres hacer es decir lo que tú quieres, ¿verdad? O sea, de alguna forma es como que estás escribiendo tu anuncio, es que simplemente tú escribas una lista de preguntas, puede ser entre 10 y 15 preguntas, eso es lo típico, y cuando llegas al programa de radio, la mayoría de las veces ni siquiera saben quién eres, simplemente que el productor del programa de radio dice, bueno, vamos a tener por 15 minutos a esta persona, por media hora, entonces el disc jockey o el que sea, el que está al aire, el que está en el programa, digamos, ¿verdad? Va a agradecerte si tú tienes una lista de preguntas que te pueda hacer. Porque si no, y esto es en mi experiencia, vas ahí y ni siquiera saben qué preguntarte, ¿ok? Entonces, haces una lista de preguntas que tú sabes la respuesta y que de alguna forma te guían al final del programa a poder decir. Y de vuelta entra acá el reporte especial gratuito, ¿verdad? Bueno, mi compañía hizo un reporte especial que sale $5, como te decía, en la conferencia número 1, pero para los escuchas de este programa de radio, lo doy gratis. ¿Le importaría que nombrara mi sitio web? Y bueno, ¿qué va a decir la persona que está a cargo de ese programa? Va a decir, sí, no, no, por favor, dele la forma de que puede nuestra audiencia obtener ese reporte gratuito. Eso es lo que te quería nombrar acerca de publicidad gratuita. Lo vas a entender muchísimo mejor cuando leas ese artículo que ya te digo, está completo, de principio a fin, cómo puedes obtener publicidad gratuita para tu negocio. Y te estoy hablando de miles de dólares de publicidad gratuita, en vez de tener que anunciar y gastar 100, 200, 1000, 10 mil dólares en anunciarte, obtienes una publicidad que no se paga con nada, aunque es gratis, que es la publicidad gratuita. Voy a hablar ahora de las 9 copias. Perdón, el arma número 9, que es copias de anuncios y publicidad gratuita. Lo más importante de esto es que, ¿qué pasa una vez que tienes esta entrevista en la radio? ¿Qué pasa con la entrevista que publican en el periódico o en la revista? Una vez que pasó ese día o la edición de la revista, bueno, es ese mes, ya fue. Tanto tu entrevista, tu publicidad gratuita, como tu anuncio. Una forma de, voy a hablar de anuncios primero, de obtener mucho más valor de ese anuncio es, supón que hay una revista nacional en tu país que la gente la asocia como, ah, es la mejor revista de información general, digamos, ¿no? En el país, ¿okay? La gente sabe que es una revista de calidad, tiene una audiencia nacional y que son noticias que son interesantes para la mayoría de la población. Entonces, puedes poner un anuncio ahí, ¿verdad? Y di que el anuncio te salga $1000. Pero en vez de continuar anunciando todos los meses en esa revista y seguir pagando $1000, lo que puedes hacer es reproducir esa hoja que en general tiene parte de la revista, ¿verdad? O sea, la parte de abajo del anuncio, lo que fuera. Te estoy hablando no de hacer una fotocopia, sino escanear este aviso. Y en todos tus buzoneos o incluso tus vendedores pueden utilizar esta copia de este anuncio una y otra vez para decir, vio el anuncio que salió, y esa es palabra clave, recientemente, es algo que yo utilizo mucho, porque recientemente puede ser ayer, hace una semana o hace un año. Eso todavía es recientemente, ¿okay? Entonces, lo que puedes hacer, como te decía, es alargar la vida. En vez de que sea efímero, ahora prácticamente tu anuncio o tu publicidad gratuita, al poder reproducirla, es eterno. Okay. No tanto como eterno, pero mucho más duradero que si fuera ese anuncio. Otra de las técnicas que puedes utilizar, y esto lo he visto muchísimo en buzoneos, es Puedes comprar directamente una vez que, digamos que cuando terminó el mes, puedes contactarte con la revista en que publicaste ese anuncio y comprar todas las revistas. Supongo que cada revista sale $5. Bueno, la puedes comprar por unos pocos centavos cada ejemplar, porque bueno, ya salió el nuevo ejemplar de la revista. Y muchas veces la editorial tiraría la revista a la basura y bueno, están felices de venderla a ti por unos pocos peniques. Y lo que haces después es arrancar la página de esa revista. No sé por qué, pero psicológicamente la gente tiende a responder al anuncio, sobre todo si son tus clientes, y lo pones simplemente con una carta o uno de estos pequeños papeles, como se llama post-it, que bueno, le pegas ese papelito al anuncio y le dices al cliente simplemente, viste nuestro último anuncio en la revista tal. Y de alguna forma rompes esa cadena de que bueno, siempre estás enviando simplemente cartas, etcétera, por enviar esta página arrancada, ¿no? Que se ve un poco robada, o sea, no está totalmente destruido el anuncio, ¿verdad? Y supongo que es un anuncio de una página completa, o de media página, o de cuarto de página, eso no interesa, ¿okay? Pero lo arrancas y se lo envías a tus clientes. Como decía, esto es un arma que cuando te la cuentas sí es difícil de apreciar el valor que tiene esto, pero cuando ves el impacto que tiene en tus clientes, que repitas ese anuncio, que obviamente te sale unos pocos peniques simplemente escanearlo y volver a imprimirlo. El impacto lo logras cuando esta revista es considerada de forma nacional o internacional ser una revista de calidad. Entonces, por asociación a esta compañía está anunciando en esta revista, tienes esa transferencia, digamos, ¿no? De credibilidad de la revista a tu compañía a través simplemente de la reproducción del anuncio. ¿Okay? Pues como decía, en el anuncio, cuando haces el escaneo, el título de la revista va a aparecer en alguna parte. Entonces, otra de las cosas que puedes hacer, tanto en tu entrevista de publicidad gratuita como tu anuncio, lo puedes convertir en un póster. ¿Okay? Entonces, lo puedes poner en tu local de ventas, etcétera, en tamaño gigante. La entrevista que te hicieron en el diario tal o en la revista tal. También si la entrevista fue interesante en la radio, puedes obtener directamente de la radio la grabación o alguien lo graba en tu oficina, ¿verdad? Cuando están escuchando la radio, que graban el programa y tus vendedores pueden utilizarlo. Por favor, si hasta el momento las armas que discutí se entendieron, háganmelo saber, voy a hacer un pequeño intervalo de 2 o 3 minutos. Luego voy a responder a preguntas que tengan acerca de estas primeras armas. En la próxima conferencia voy a dejar lugar para que si tienen preguntas acerca de las armas que no hablé directamente en la conferencia, como son testimonios, alianzas, estrategias, etcétera, me las hagan en la próxima teleconferencia. Pero si es urgente, igual me pueden enviar por email la pregunta y estaré feliz de responderlo. Pero por favor, por el momento, dígame entonces si se entendió hasta ahora. Ok, José García me dice que sí, Domingo Vera también. Ok, genial. Bueno, muy bien, entonces 3 minutos, vuelvo y respondo preguntas y luego continúo con el resto de las armas. Cualquier pregunta que tengan, estoy listo para responderla. Asumo que hay preguntas, ¿verdad? Carlos Juárez, por mi lado, únicamente felicitarte. Gracias, Carlos. Es siempre bueno que a uno le masajen el ego. Hasta ahora cada minuto está lleno de contenido valioso. Pequeños detalles que pueden generar grandes cambios inmediatos. Muchas gracias. Sí, a veces una pequeña idea, como decía en las otras conferencias, ¿no? Si de cada conferencia pueden obtener un par de ideas, se puede transformar en ventas, básicamente, y en dinero. Y muchas de estas cosas, muchas de estas armas de las que hablo, algunas empresas que han hecho millones y millones utilizan una o dos de estas y es todo lo que necesitan. Pero lo he visto más y más que sobre todo para el pequeño negocio es la combinación de estas armas lo que los pasa de a veces estar en el rojo, ¿verdad? A pasar a simplemente sobrevivir y después a pasar a hacer buen dinero. José García me dice, hace tiempo estamos desconectados, vuelvo a necesitarte, te echaba de menos. Ok, genial. Bien, Carlos Juez, lo último voy a leer. Ya tengo página y media de apuntes para aplicar inmediato, lo escucho en mis negocios. Genial. Ok, Héctor me dice, hola, tengo la pregunta. Te espero entonces, Héctor, por favor, concreta, y es la única pregunta entonces que respondo ahora. Yo vendo un sistema por internet y deseo crear una caja con un CD al interior para ofrecerla como valor agregado a mi producto y que el cliente perciba que obtuvo algo tangible. ¿Qué tan bueno puede ser esto? ¿Qué tan bueno depende de muchas cosas, Héctor? De cómo lo promociones, de la calidad de lo que estás haciendo, etcétera. La mayoría de las cosas, alguna gente a veces dice, ¿qué idea más estúpida? A veces es una idea estúpida. Si la implementas bien, puede ser colosal. Y a veces una idea genial, si la implementas de forma incorrecta, puede ser un desastre. Entonces, todo este tipo de cosas, veo en estas pequeñas palabras que me dices, que tiene tantas cosas que pueden fallar y tantas cosas que lo pueden hacer algo que sea un generador impresionante de dinero para ti, que no te puedo responder qué tan bueno puede ser. ¿Okay? Lo que sí te recomiendo es que vayas viendo las guías y las conferencias de a poco y se van a hacer cada vez más claros los elementos que necesitas que estén todos de acuerdo, digamos, ¿no? Como decía, el objetivo de estas conferencias es que muchas veces he enseñado cómo hacer publicidad o he enseñado cómo hacer ventas, pero por separado. La idea de esto es que aprendan el marketing total para que nada falle. ¿Okay? Entonces, vas a ver que si aprendes a hacer publicidad cuando la gente vaya a tu negocio, con lo que aprendiste en la conferencia 1, la decoración, el papel que utilices y todo va a estar de acuerdo. Nunca más, luego de que llegue al final de estas conferencias, no vas a tener la información, digamos, para que todo funcione en armonía, todo tu sistema de marketing completo. Esta es la idea detrás de este seminario, de estas conferencias, es que aprendas absolutamente todo acerca de marketing. ¿Okay? Paso entonces al arma número 10, trabajo en la comunidad. Ahora bien, el trabajo en la comunidad, la cosa que tiene es que puede ser un poco hipócrita. ¿Okay? Obviamente yo no voy a juzgar a nadie cómo decían hacer estas cosas, ¿no? Pero es preferible que el trabajo que haces en la comunidad, que muchas veces es trabajo de caridad, uno del punto de vista humano, que lo hagas porque quieres hacerlo, porque quieres ayudar, pero el otro punto, y que no lo puedes dejar de lado cuando eres un empresario, es la parte económica y la parte de la empresa. Desde mi punto de vista, cuando las dos cosas se juntan, todos ganan. Tú ganas porque vas a tener nuevos clientes y tu comunidad y la gente que necesita de tu caridad, también gana porque lo haces para ayudarlos, ¿okay? Pero desde mi punto de vista las dos cosas tienen que ir juntas. Ahora bien, lo importante es que elijas una audiencia, y ahora después voy a explicar esto en un poco más detalle, ¿okay? Que de forma directa o indirecta, al ayudar a tu comunidad o a hacer tus obras de beneficencia, si quieres, capturas nuevos clientes. ¿Okay? Entonces, esta es la primera idea, la primera aproximación a una definición, si quieres, de trabajo en la comunidad. O sea, una cosa típica que puedes hacer es en tus promociones, y no importa lo que promociones, que digas, bueno, de la venta de mi producto X, y no tiene por qué ser en todo tu rango de productos, el producto X, 5% de las ganancias, y esto no es del valor total de ventas, sino de tus ganancias, doy el 5% a caridad. Y más se está viendo, sobre todo en Europa, y recuerda, cuando sucede en Europa, la mayoría de las veces, entre 6 meses y un año más tarde, sucede en Latinoamérica. Es una estadística, si quieres. Es que la gente le gusta toda esta parte de, bueno, de reciclar y de que todo sea más verde de alguna forma, y también la parte de caridad. Les gusta mucho ver que los negocios o las empresas se preocupan por la comunidad de alguna forma. Y vas a ver que las ventas de ese producto en particular o las ventas de ese servicio en particular se multiplican, ¿okay? No quiero decir que obtengas un 300% más de ventas en una semana, pero al cabo de las semanas, al cabo de los meses, vas a ver que hay un incremento porque la gente prefiere comprar ese producto X de ti que de tu competidor, porque a la vez ellos se sienten bien, ¿verdad? Dicen, ah, por comprar este producto estoy ayudando a la empresa de beneficencia o a la empresa, a la organización de caridad tal, porque este negocio va a dar 5%, ¿okay? Y sienten que son ellos los que están dando ese 5% a pesar de que lo estás dando tú. En realidad son ambos, ¿no? Ellos por comprar tu producto y tú por darlo. Entonces, empieza a pensar con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ayudas a gente porque te vas a sentir bien, tus clientes se sienten bien también, y ese 5% va a ser de que crees buenos sentimientos y buena voluntad en tu comunidad, porque estás ayudando a tu organización de caridad favorita, ¿ok? Otra de las cosas que puedes utilizar, y esto es muy interesante, lo vi en el gimnasio al que voy, pero cualquier negocio puede utilizarlo, es artistas locales. Pueden ser pintores, escultores u otro tipo de cosas. Supongo que sean escultores. Puedes decir, bueno, me gustaría cinco obras tuyas, ¿verdad? Estas cinco pequeñas esculturas o grandes, depende del tamaño de tu negocio. Las quiero exhibir. Okay. Entonces, cualquier venta que recaude de esto, porque te pueden pagar a ti o simplemente los diriges directamente al estudio del artista, eso tú lo arreglas con el artista como tú prefieras, pero puedes decidir hacer la venta en tu negocio y se lo das todo al artista, ni siquiera le cobres comisión. Okay. ¿Por qué? Porque lo que logras es, de vuelta, haz un póster y hazlo tú mismo, ayuda de esta forma al artista. En local tanto, puede ser tanto contaduría, abogacía o un banco, o puede ser un gimnasio, o puede ser un restaurante, o puede ser lo que se te ocurra. Estamos promocionando al artista local, bla, bla, bla. Por ejemplo, si es en Uruguay, digamos, el artista uruguayo, bla, 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 lo promocionamos en local tal. ¿Ok? Y no tienes por qué elegir un artista solo, puedes utilizar varios. Lo cual, si eliges bien, y debes elegir bien, puedes cambiar la decoración de tu local constantemente, simplemente porque dejas exhibir a ese artista en tu local. Exhibes los cuadros y recuerda, tienes que promocionarlos, aunque sea pon un póster, ¿no? Diciendo quién es el artista, puede ser una foto del artista o puede ser una foto de una exhibición, eso lo ves tú, ¿okay? Pero esto es interesante, cómo empiezas a cambiar la percepción de tu empresa en tu comunidad, porque tú eres una empresa que se preocupa por la comunidad. Otra cosa fundamental, esto lo vi muchas veces, pero no lo vi desde el punto de vista empresarial. Y la cosa es cómo hacer, cómo atraer tráfico a tu negocio haciendo una obra de caridad. Y la forma más fácil es, tienes que hablar primero con una organización de caridad, pero recopilar durante un mes, o durante una semana, o durante un fin de semana, tu negocio recauda o recoge, si quieres, latas de comida o cosas envasadas, ¿verdad? O sea, productos no perecederos, en una palabra. Y la gente de la comunidad, bueno, lo lleva y es para alimentar a gente pobre o lo que fuera, ¿ok? Pero tú lo recaudas, esto lo hacen mucho las escuelas y algunos negocios. Pero la idea detrás de esto es que cuando la gente lleva tu lata de comida, ¿verdad? Y vas a tener mucho tráfico ese fin de semana, trata de tener tus mejores ofertas para capturar nuevos clientes que nunca fueron a tu local. Recuerda lo que dije anteriormente, hay distintos grupos de gente, distintos grupos que tienen distintos patrones de venta y de conducta, que algunos los vas a traer con anuncios, otros los vas a traer con clasificados, como vimos, gente que lee de atrás para adelante, otros los van a traer porque nunca fueron a tu negocio, pero simplemente por hacer caridad, es la primera vez que pisan, que entran dentro de tu negocio para llevar esa lata de comida. Trata de atraparlos con estos pósters, con estas cajas, llévate uno, con todo este tipo de cosas para convertirlos en clientes. Esta es una idea que es muy poco utilizada, porque es muy poco utilizada, es más efectiva. Estoy pensando en Carlos Juez, por ejemplo, tiene lo que se puede llamar un instituto de belleza en el que ofrece programas para adelgazar y otro tipo de cosas que se ofrecen en clínicas de belleza. Considera esto, Carlos Juez, como por ejemplo, tú puedes utilizar, porque, bueno, las clínicas de belleza no suelen hacer esto, cómo atraer tráfico a tu negocio, y esto lo haces en conjunción, es un poco una alianza estratégica de alguna forma que haces con una organización de beneficencia o de caridad. Tú ganas porque atraes una cantidad de tráfico a tu negocio en pocos días, ¿okay? Y la empresa de caridad también gana porque, bueno, recolectan toda esta comida, la gente pobre también gana, o sea, es ganar, 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 ¿okay? Y como te digo, no importa el local que tengas, pero la idea es, y ya te decía, lo he visto en otros lugares, pero bueno, atraen toda esta gente, pero después no los convierten en clientes. Tu idea como empresario tiene que ser todo este tráfico, convertirlo en clientes a través de pósters, cajas llévate uno, vendedores que están ahí, o recuerdas darles, por ejemplo, tu reporte especial gratuito. Ah, muchas gracias, vecino, o lo que fuera, como te dirijas a ellos, por traer esta lata de comida. Le damos este reporte gratuito que en general sale $5, pero para usted sale tanto. O puedes decir, si por favor me da sus datos, su email, le envío por email esto, bla, bla, los tienes en tu lista. Y ahora toda esta gente que nunca había entrado a tu comercio, capturas todos sus nombres, lo puedes hacer, como decía, en un fin de semana, una semana, lo que fuera. ¿Okay? Lo importante es promocionarlo, y esto va también con la parte del arma de publicidad gratuita. Puedes mandar un comunicado de prensa, deberías mandar, debes mandar un comunicado de prensa, como te indico en ese artículo que vas a ver en la guía, a tus diarios locales, a las revistas locales, a los programas de radio locales, y van a anunciar tu evento gratuito por ti. ¿Ok? Y como te digo, esto puede ser una cantidad de cosas de beneficencia. Puedes hablar con la escuela para que, si tienes un lugar para aparcar, la gente lave coches de forma gratuita y todo ese dinero se recauda para la organización de beneficencia. De vuelta, trajiste una cantidad de gente a la parte en que aparcan. Recuerda tener pósters o tener algo, algún lugar en que puedas dar tu reporte especial, en que puedas atrapar ese nombre. Esto, te digo, sinceramente, es algo que puede atraer miles y miles de posibles clientes en un solo día, en 24 horas. ¿Okay? Entonces, este tipo de eventos especiales. Otra cosa que lo he visto en el supermercado, nuevamente lo puedes expandir a tu negocio muy fácilmente, como te voy a decir ahora, es lo siguiente. En el supermercado local he visto que si gastas determinada cantidad de dinero en el supermercado, entonces te dan un cupón. Ese cupón tú se lo das a una escuela. Cuando la escuela junta esa cantidad de cupones, y es un total de por $100,000, ¿verdad? Llevan todos esos cupones al supermercado, entonces el supermercado le compra una computadora nueva a la escuela, por ejemplo. No de las más caras ni nada por el estilo, pero una computadora suena bien. Puedes comprar computadoras en este momento por $300. Entonces di que la gente empieza a anunciar de vuelta, publicidad gratuita, lo anuncias en la escuela, mandas este comunicado de prensa a la radio, y créeme que lo he visto hacer esto de forma sumamente fácil, porque lo bueno, los periódicos no tienen grandes noticias, no se murió nadie de Hollywood, no se murió nada de nadie, perfecto, le llega este comunicado de prensa que estás haciendo este evento, en que toda la gente que empiece a gastar en tu comercio, que por favor guarden el recibo. ¿Ok? Tú no estás haciendo nada extra, ¿verdad? Pero guardan tu recibo, llevan el recibo a la escuela local, ¿verdad? Los padres que compraron o lo que fuera. Entonces, la escuela empieza a juntar estos recibos, que son todos de tu local. Cuando la suma de estos recibos lleve, o sea, $40,000 o a $100,000, lo que fuera, tú fíjate la cantidad, cuánta gente extra necesitas para dar este premio de $300, que es una computadora nueva a la escuela. Y te garantizo que la idea de esto es, obviamente, no dar $300 por nada, sino que la escuela lo va a promocionar, la radio lo va a promocionar, el periódico local lo va a promocionar, y toda esta gente, estás recibiendo toda esta publicidad gratuita, y gente va a ir a tu local, ¿ok? Simplemente para comprar cualquier producto o servicio que tú vendas, para que la escuela local pueda recibir este ordenador, esta computadora para la escuela. Lo último que quiero decir sobre trabajo en la comunidad son los descuentos para organizaciones, ¿ok? Entra dentro de esto en cuanto, no sé, si alguien trabaja para una empresa cualquiera que tiene más de 1,000 empleados, acércate al dueño de la empresa y dile, bueno, quiero ofrecerle a todos sus empleados un descuento o un regalo tal, simplemente porque son empleados. Y puedes imprimir estos cupones de descuento, que la gente con un 10% de descuento en tal línea de mercadería o en tal servicio. Entonces, el dueño de la empresa repartió estos cupones de forma gratuita. ¿Okay? Y asegúrate que lo haga, vas a ver, esto entra dentro de la parte también de alianzas estratégicas. Pero a la vez es trabajo en la comunidad, porque bueno, estás ofreciendo a cierta empresa, a cierta organización de la comunidad, un descuento especial. Paso al número 11, vidrieras. Lo que quiero hablar ahora es no de cómo organizar una vidriera, ni cómo que la vidriera esté linda. Para eso, bueno, contrato un vidrierista, ¿verdad? De lo que sí quiero hablar es cómo una empresa que no tiene una vidriera puede utilizar las vidrieras de otras personas para promocionar sus productos. Esa es la idea que quiero hablar en el arma vidrieras. Esto un poco entra también dentro de la parte de alianzas estratégicas, pero nunca lo había nombrado anteriormente dentro de alianzas estratégicas y lo quiero nombrar como arma por separado. Una de las cosas que estoy viendo más y más ahora, lo empezaron utilizando acá en Inglaterra las inmobiliarias, que básicamente, bueno, filman un video de la casa, lo que fuera, y en la vidriera, o sea, sobre todo cuando la inmobiliaria está cerrada, muestran videos de distintas propiedades, hecho de forma muy sencilla con una cámara de video común y corriente, y bueno, tienen continuamente ese video pasando en estas pantallas planas. A veces son tan pequeñas como pantallas de 15 pulgadas, a veces son tan grandes como de 40. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que puedes hacer justamente es hablar con otras empresas de tu comunidad. No te preocupes, como ya te dije, en el artículo de Alianzas Estratégicas va a estar esa carta de cómo, bueno, vas a hablar con ellos, etcétera. Pero lo que quiero es que empieces a pensar es cómo puedes promocionar tus propios productos y servicios utilizando las vidrieras de otros negocios. ¿Okay? Puedes poner videos. Puedes poner tus pósters. Recuerda lo que dije en el arma número uno. Si tu póster es artístico, simplemente por eso, un negocio puede decir, ah, sí, me gustaría promocionar su evento. Si en el póster lo que estás promocionando es el evento de caridad, ¿ok? Entonces la gente, los negocios van a decir, sí, cómo no, por favor, voy a poner su póster en mi vidriera. Estás promocionando el evento, pero estás promocionando a la vez a tu negocio porque puedes poner el logo, puedes poner tu sitio web, ¿ok? Porque tú eres el sponsor. Recuerda no promocionarte directamente, sino indirectamente. Lo que estás promocionando es el evento, pero discretamente pones en una parte el sitio web y el logo de tu empresa. ¿Okay? Recuerda, no te cuesta nada prácticamente imprimir un póster y toda la publicidad gratuita que obtienes de todo esto. Como ves, las armas, si bien no las 15, pero muchas de ellas están interrelacionadas en esta conferencia. Cómo puedes utilizar una cosa y puedes utilizar la otra. ¿Okay? Y cuando vuelvas a revisar las conferencias número 1 y número 2, vas a ver que también puedes utilizar ese tipo de cosas. Recuerda entonces las demostraciones, que pueden ser demostraciones en videos. También he visto en vidrieras gente, mimos, ¿no? O sea, por señas haciendo tipo una demostración y demuestran un producto, ese tipo de cosas. Me pareció bastante original. Puedes averiguar. Obviamente no es la primera arma que te recomiendo, que bueno, que contrates a unos mimos, lo que fuera, para hacer estas demostraciones, pero una vez que empiezas a implementar las otras, estas son ideas originales que te destacan de tu competencia, ¿verdad? Te separan de ellos por ser original. Y muchas veces cuesta peniques, ¿verdad? Simplemente por una compañía de teatro o lo que fuera, un mimo, por poder estar en esa vidriera promocionándose a sí mismos de alguna forma o a su obra de teatro, a la vez lo hacen por muy poco dinero y promocionan a tu producto y hacen la demostración, etcétera. ¿Ok? También puedes tener, si tú tienes tu propia vidriera, puedes utilizar múltiples videos de múltiples productos, ¿ok? Esto depende un poco del tamaño de la vidriera que tengas, ¿verdad? Si la vidriera es pequeña, utiliza un solo video. Si es más grande, utiliza dos. Si es más grande, utiliza cuatro. Mostrando diferentes líneas de productos o productos. ¿Ok? Una de las cosas de las vidrieras, y esto es si tienes una, es que a diferencia de los anuncios, que la repetición es buena, la repetición en las vidrieras en general es lo que te mata. Es por eso que debes cambiar las vidrieras. Y si tienes estas alianzas estratégicas, tú no tienes la vidriera, pero la tienes con otro grupo de gente, trata de, aunque sea una vez por mes, darle un nuevo póster, que no le cuesta nada, ¿no? Simplemente sacan el póster viejo y ponen tu nuevo póster. ¿Okay? Vas a ver que la gente va a querer hacer esto simplemente porque obtienen algo de ti. Y básicamente es, si tú no tienes una vidriera, bueno, ellos te van a dar un folleto para que en tu próximo buzoneo tú promociones a su empresa o de alguna forma vas a ver en el artículo cómo tú puedes ganar y ellos pueden ganar. Y es por eso que lo hacen, ¿verdad? No es porque simplemente sean buena gente, quizás lo sea, probablemente lo sean, pero también lo hacen porque ellos ganan. Otra cosa de la que quería hablar es la membresía en clubes. Conozco muchos empresarios sagaces que son miembros de varios clubes. Cuanto más funciona la membresía en clubes es cuanto más caro es tu producto. Vamos al extremo que si vendes autos o yates o cosas que son costosas y vas a un club de golf, ¿verdad? Y vas a un club de golf porque Hay toda una cosa, si tú ya estás vendiendo yates, etcétera, tú como dueño de esta empresa, de la automotora, o si vendes joyas o lo que fuera, ¿verdad? Pero productos costosos, ya tienes la ropa adecuada para estar presente en tu joyería o en tu automotora. Obviamente, si tú estás al frente de un kiosco, no tienes por qué tener ropa de calidad, pero si estás al frente de una joyería, tienes cierta ropa que va con esa joyería, o sea, no estás vestido con una remera común y corriente, ¿verdad? Entonces, tienes ya la ropa para ir a un club de golf. Y lo interesante, y esto hablando con colegas y otros empresarios, que muchos cierran una cantidad de contratos simplemente jugando al golf los fines de semana, ¿ok? Y estoy hablando por contratos de decenas de miles de dólares, a veces cientos de miles de dólares, porque bueno, sus mejores prospectos, su mejor audiencia los encuentran o bien en el club de golf o bien en el club de tenis, ¿ok? El club de golf tiene todo, bueno, tú una ropa y un auto, un automóvil que tienes que tener, ¿verdad? Por ejemplo, el rango del club de tenis es mucho más amplio, ¿verdad? Porque tenis pueden ir deportistas a ese determinado club de tenis y no tienes que tener ropa de tan buena calidad y todo eso. Pero la membresía en clubes es importante no en cuanto a cantidad en general, pero sí en cuanto a calidad. Y cuanto más caro el producto o servicio que vendes, mejor te sirve el arma número 12, que es membresía en clubes. Lo importante es que elijas los clubes en que vayas a encontrar tu mejor audiencia, ¿ok? Una de las cosas que tienes que considerar es que no vayas directamente al club para vender lo que haces. Tienes que ser persuasivo, pero de forma indirecta. Una de las cosas que es más fácil, te doy esta técnica porque es la que mejor funciona y la puedes utilizar una y otra vez, porque es muy natural también, es que le preguntes a alguien, ¿qué es lo que usted hace? Bueno, cuando entras al club por primera vez, empiezas a entablar una conversación que lo haces de forma natural. Si estás en los vestuarios o estás sentado en algún lugar, le puedes preguntar a alguien algo acerca del club, que bueno, eres nuevo, no lo conoces, y después, ah, mucho gusto, bla, bla, mi nombre es tal, usted vive en la localidad, y todas estas preguntas que haces, las estás guiando hacia hacer la pregunta, ¿qué es lo que usted hace? Y automáticamente el 99% de la gente te va a preguntar a ti, ¿y qué es lo que tú haces? Y lo que tienes que crear es una especie de titular o un eslogan de qué es lo que haces. ¿Okay? Por ejemplo, si eres un dentista, puedes decir, incluso puedes utilizar humor, puedes decir, por ejemplo, lograr las mejores sonrisas en la comunidad y me he especializado en hacerlo sin dolor. Claro, mi esposa dice que solamente soy un dentista. Entonces ahí utilizas el humor un poco, ¿no? Pero lo que tienes que tratar de lograr es dar el beneficio de forma natural cuando alguien te pregunta qué es lo que haces. Di el ejemplo de un dentista, pues entonces el beneficio es que creas buenas sonrisas para la comunidad, pero lo haces sin dolor. Entonces la gente te puede empezar a preguntar un poco más y ahí hablas de cómo lo haces. Simplemente entablando una conversación de ese tipo. O sea, en 10 segundos le dices qué es lo que haces, pero con un beneficio. No le dices, soy un dentista, vendo automóviles, tengo una automotora, ¿no? Utilizas tipo la frase, vendo los autos más económicos, pero que funcionan todavía correctamente. Tienes que lograr una frase y eso vuelve a la guía número uno en la que te mostré cómo hacer titulares y cómo hacer beneficios. Es una frase de presentación. Y esa es la forma en que puedes utilizar la membresía en clubes. Y lo bueno de esto es que obtienes prospectos y posibles clientes de alta calidad. ¿Okay? Muchos amigos y mucha gente que conocí acá en Londres fue a través de el gimnasio, ¿ok? Es natural, tanto en el gimnasio como en las clases a las que vas, como en los vestuarios, entablar conversaciones con la gente. Y bueno, y después entablas amistades, y una vez que entablas amistades, tienes clientes, o ni siquiera necesitas entablar amistad, puedes obtener clientes de esa forma. Considéralo, piénsalo, revise esta grabación, pero dedica un tiempo a pensar acerca de la membresía de clubes. Y recuerda, cuanto más costoso tu producto o servicio, más te sirve. ¿Okay? Y sobre todo, bueno, puedes hacer un deporte que te guste, puede ser algo tan tranquilo como hacer golf, pero bueno, están todos los palos de golf y es costoso, o puede ser tenis, o puede ser lo que se te ocurra, puede ser un gimnasio al que vas y haces alguna clase de aeróbicos cada tanto. ¿Okay? El arma número 13, ya hablé de mi libro, El vendedor elegantemente irresistible, es un buen entrenamiento. Pero el entrenamiento de ventas es un arma que no se puede negar. Cuanto mejor venden tus vendedores, más ventas vas a hacer, ¿ok? El entrenamiento de ventas, vuelvo a recalcar, lo dije en la conferencia anterior, debe ser para todo tu personal. Por supuesto, los vendedores reciben un entrenamiento mucho más intensivo, pero la secretaria o cualquier persona que atiende el teléfono necesita un mínimo de entrenamiento en ventas. Lo que sí quiero hablar para el arma número 13 es el mejor entrenamiento que puedes hacer en ventas y es prácticamente cero costo. Es, en toda organización hay alguien que vende mejor que el resto. ¿Okay? En general está lo que se llama el principio de Pareto, que es la regla del 80% y 20%, que es el 20% de los vendedores de una empresa van a vender el 80% del total. Es decir, que después tienes 80% de vendedores en tu empresa que solamente venden un 20% del total. Entonces, lo que te recomiendo, y esto funciona tan bien y es tan simple, toma a tu mejor vendedor, ¿ok? Y que haga la presentación de ventas. Tú lo filmas y ni siquiera tienes que decir, bueno, venga el sábado que voy a filmarlo. No, puedes poner una cámara oculta o lo que fuera y lo estás filmando en acción, ¿ok? Si esto no es posible, bueno, lo puedes filmar entonces haciendo su presentación de ventas. Lo importante de esto es que esta presentación debe ser memorizada, no solo las palabras. Recuerda, los mejores vendedores utilizan palabras que no son las que utilizan los vendedores que logran menos ventas. Entonces, las palabras son importantes, pero también la inflexión de la voz, la forma que hacen contacto con los ojos del cliente, la forma que se ríen, que todo esto es la parte del lenguaje corporal. Y te aseguro, porque esto lo he visto una y otra vez, esta simple arma, que es la grabación de tu mejor vendedor, estudiada por el resto de los vendedores que no venden tan bien, muchas veces logran duplicar, no de duplicar en porcentaje, sino en cuanto a repetir lo que hace el vendedor principal. Esto es un arma importantísima, de vuelta a esa palabra, pero es simple de hacer, es simplemente con tu cámara y video, filmas al vendedor y te aconsejo que lo filmes varias veces, ¿ok? Y de esas utilizas las, no sé, las dos grabaciones que te quedaron mejor. Puedes poner un micrófono inalámbrico al vendedor para tú capturas las imágenes con la cámara de video y el vendedor tiene ese micrófono que está un poco oculto detrás de la corbata o en el bolsillo de la camisa o lo que fuera y el cliente no se da cuenta, ¿verdad? Y tienes una grabación de buena calidad o usable por lo menos que puedes repetir una y otra vez y ese es todo tu entrenamiento de ventas, ¿ok? Tienes un buen vendedor, bueno, lo repites para el resto de la gente, ¿ok? Número 14, refrigerios o bocadillos. Esta es un arma que es tan simple y la mayoría de esto funciona a través del aroma, ¿okay? Los supermercados gastan fortunas prácticamente en poner ventiladores, o sea, los supermercados ahora tienen sus propias panaderías, entonces ese olorcito a pan, ¿okay? Tienen conductos de aire acondicionado, etcétera, y lo distribuyen a través de toda el área del supermercado. Y hace que la gente compre más, y por lo menos que compre pan, ¿verdad? Pero a veces compran muchas cosas más. Esto lo puede utilizar cualquier local, como decía, lo he visto utilizado por dentistas, simplemente puso una máquina de capuchino, y bueno, la gente mientras está esperando, de todas formas le van a hablar, el dentista le va a lavar los dientes, se los va a pulir, etcétera, entonces pueden tomar café. Te recomiendo que tenga una mínima calidad de este café, ¿ok? Y simplemente es marketing de boca en boca. Lleva un tiempo, no sucede una semana para otra, ¿ok? Esta arma, el arma de refrigerios. Pero una vez que la gente está ahí, lo comentan, ¿ok? Marketing boca a boca. Ah, mi dentista ahora, cada vez que voy, tiene bizcochitos o tiene dulces. Lo mismo, cualquier tipo de servicio que ofrezcas, que tengas ese café aromático, y puedes tener un ventilador común y corriente, ¿verdad? Medio bajo, distribuyendo el aroma del café, que solo se distribuye, ¿verdad? Puedes tener, si quieres que esto sea más sano, en vez de café puedes tener té de menta o puedes tener té de hierbas, todas estas cosas que son aromáticas. Lo más importante de eso es el aroma. ¿Ok? O puedes tener algún tipo de comida dulce, no comida O sea, puedes calentar los bizcochos si tienes algún tipo de microondas o lo que fuera, y cada media hora los calientas para que ese olorcito, ese aroma de recién hecho esté ahí. Es un arma simple que te cuesta poco, pero hace que en poco tiempo la gente te empiece a frecuentar a ti, porque piénsalo, no importa el negocio que tengas, ¿por qué van a frecuentar a tu competidor si cuando van a tu local pueden tomar un pequeño capuchino o un pequeño cafecito gratis? Y no tienes por qué poner todo lo que te digo. Si ofreces café, bueno, ofreces solo café. No tienes por qué ofrecer café, bizcochos y té y jugo de naranja y todo lo demás. ¿Ok? Pero lo importante de esto es el aroma. Sobre todo si tu negocio, si tu local da a la calle, la gente los atrapas con el aroma al café. Supongo que vendes ropa. Bueno, la gente dice, ah, qué rico este aroma a café, y entran y después se dan cuenta, o lo promocionas en tus pósters. Recuerda utilizar todas estas armas. Entonces ponen, si tienes una vidriera, en el póster dices café gratis, entre ahora, bla, bla, bla. Y esto lo ves tú, se lo das solamente a los clientes el café o se lo das a cualquier persona que entra. ¿Ok? Esto es una de las armas que es sencilla y funciona, pero funciona tan bien. Recuerda lo que te dije, no es automático. Por más que pongas los pósters, por más que pongas las otras promociones, con lo que más funciona es con el marketing de boca en boca. La gente se empieza a contar, sí, estuve por la ferretería y tenían bizcochos gratis. ¿Y sabes qué? Dicen que los tienen durante toda la semana. ¿Por qué no vas ahora a comprar el destornillador o lo que fuera? Esto funciona y funciona muy bien. La última arma que voy a hablar por el día de hoy es anuncios clasificados. Ya hablé de ese porcentaje tan, tan revelador, y lo fue para mí, te lo debo decir, cómo la gente empieza a leer revistas de atrás para adelante. Hay muchos medios y cada vez más, revistas de música, revistas de cocina, revistas para novias. Si te fijas en la sección de clasificados, cada vez es más grande. No solo cada vez es más grande en cantidad, sino también en calidad. O sea, tienen más secciones disponibles. Entonces, fíjate en los tipos de secciones que pueden corresponder a tu negocio. Y al igual que en las páginas amarillas, si tus competidores están en esa sección, definitivamente tienes que estar ahí. Voy a dar un par de ejemplos de anuncios clasificados concretos al final, pero los clasificados en general funcionan muy bien para los negocios locales, ¿verdad? Si tienes un negocio local, obviamente elige una publicación local, no una publicación nacional, ¿ok? Incluso al elegir una publicación local, puedes gastar un poquito más, o sea, puedes poner más palabras en tu clasificado porque al tener menos tirada, porque la publicación es local, cuesta menos por línea. Otra cosa importante que debes fijarte es en la publicación en la que piensas anunciar, y no en la conferencia que viene, pero en la conferencia número 5 voy a hablar de anuncios en general y qué revistas utilizar y ese tipo de cosas. Pero por ahora simplemente ve al kiosco, ve a la librería, las revistas que te puedan servir. Simplemente en el kiosco, fíjate en la parte de atrás si tus competidores están anunciando, y ahora después te voy a mostrar qué tipo de anuncios puedes poner. Y si compras la revista o te fijas en la revista semana tras semana, si es una revista semanal, mes tras mes, si es una revista mensual, sobre todo fíjate en los anuncios que se repiten, pues los anuncios que se repiten son los que están funcionando y son los que puedes obtener ideas. Lo básico de un anuncio clasificado es un titular, que en general está o en negritas, si te permiten ponerlo en negritas. Como ves, hay dos ejemplos ahí abajo. Uno dice trabajo de plomería rápidos y eficientes. Otro dice necesita taxi en menos de 20 minutos. Ahora los vamos a revisar. En general, te permiten utilizar negritas. Si no te permiten utilizar negritas, trata de minimizar la cantidad de palabras, 4 o 5, y utiliza todo con letra grande, digamos, ¿no? En vez de minúsculas, utiliza todo mayúsculas. ¿Okay? Entonces de esa forma atraes la atención del titular. No voy a hablar de titulares en este momento porque está en la guía número 1, cómo es el titular es lo que atrae la atención a tu anuncio. La cosa que recomiendo en general en tus anuncios es que pongas algo gratuito, una oferta gratuita como puede ser el reporte especial, etc. ¿Okay? Importante no usar abreviaciones ni lenguaje oscuro, como puse ahí, abrev. No hay cosa que sea más espantosa que estás tratando de leer un anuncio que te interesa y ni siquiera entiendes de qué se trata porque abrevieran todas las palabras. Los anuncios salen tan poco, los anuncios clasificados, que no vale la pena que abrevies palabras, ¿okay? Incluso aunque pienses que a veces en los anuncios te cobran por palabra, ni siquiera te cobran por línea, entonces ahí ni siquiera te conviene abreviar. Pero aunque pienses que la gente lo conoce, es mejor que pongas la palabra entera. Tampoco utilices un lenguaje que la persona leyendo quizás no entienda. ¿Okay? Fundamental que tenga tu anuncio clasificado es un método de contacto. El método de contacto típico en este momento es o bien tu página web o email y un número de teléfono. ¿Okay? Lo típico es página web y número de teléfono. Eso es lo que te recomendaría. Ahora bien, cada vez más y más, como decía, hay nuevas categorías, tanto en las revistas como en los periódicos, también en las páginas amarillas, ¿no? Entonces, piensa anunciar en varias categorías, como por ejemplo, si tienes, supongo que tienes una librería y tienes una nueva sección de libros de computación, no anuncies solamente en la parte de librerías. Es bastante barato, como decía, los anuncios clasificados. Anuncia también en la parte en que venden computadoras, ¿ok? O partes para computadoras. Lo mismo si tienes una pizzería, piensa anunciar en la parte de pizzerías, pero también quizás en la parte de restaurantes o comida rápida para llevar. Presta la atención a las categorías. Otra cosa que deberías prestarle atención es los días, ¿ok? Algunos clasificados para algunas empresas, algunos anuncios clasificados, funcionan mejor los sábados, otros los domingos, otros los lunes. ¿Okay? Y en cuanto a lo largo del anuncio, te decía que no seas mezquino en cuanto a poner más palabras. Voy a ir a los ejemplos ahora. Este es un típico anuncio en que es beneficio, beneficio y tiene una oferta gratuita. Trabajos de plomería rápidos y eficientes. Esto es poniéndote en los zapatos de la persona que llama por un plomero. El plomero dice, sí, voy a estar ahí inmediatamente. No llega hasta después de 4 horas o 5 horas. Te dice, ah, no, fue el tráfico. Lo mismo si es alguien, un constructor o un albañil o alguien por el estilo. Poner que el trabajo es rápido y eficiente, sí lo es, obviamente, si tenés calidad, es importante. En pocas palabras también dices, hablas de la calificación del prospecto, dices que es, perdón, del plomero en este caso, que es un plomero certificado, ¿okay? Aprendió en algún tipo de escuela o algo por el estilo, y se supone que ese certificado está disponible para el cliente que lo llame. Y tienes referencias y testimonios de clientes. Como te decía en la guía, voy a poner cómo obtener esos testimonios, ¿okay? Entonces, si tú eres un plomero o cualquier tipo de servicio que ofrezcas, vas a tener referencias de clientes. La evaluación de costos es gratuita. También podrías decir el reporte especial, cómo hacer los trabajos de plomería pequeños disponibles, llamar al número tal o ir al sitio web www.elplomerazo.com. Dices que el trabajo es garantía, entonces pones tu garantía ahí también y pones el número de contacto. Ese es el tipo de anuncios clasificados que funciona. En vez de cosas como, por ejemplo, a veces se pone el precio y el nombre de la empresa, como por ejemplo, un anuncio clasificado que nos sirve podría ser Plomería Martínez. Aceptamos todos los trabajos, precios entre 100 y $200. Llamar al bla bla. No estás dando ningún beneficio, Plomería Martínez. ¿Ves? Trabajos de plomería rápidos y eficientes. Ni siquiera se nombra el nombre de la empresa, se da el número de teléfono y se da el sitio web en este caso. El segundo, de vuelta, es acerca de algo que quiere el prospecto, alguien que quiere un taxi y lo quiere rápido. Llamas a esta empresa que el titular es, necesita taxi en menos de 20 minutos. Sí, es exactamente lo que quiero. Ay, es garantizado. Llama al teléfono tal. Entonces, revisa nuevamente el artículo acerca de los titulares y ahí vas a aprender mucho acerca de anuncios clasificados, porque básicamente el clasificado es un titular más una forma de responder, un método de contacto. ¿Ok? Bueno, eso es todo lo que ha sido muchísimas ideas nuevamente para que puedan implementar para sus negocios pequeños, grandes o multinacionales. Así que ahora voy a pasar a las preguntas. Por favor, preguntas concretas, como decía. Todo bien, me dice Ricardo Cardenas. Genial. Bueno, José García me dice, estoy usando un arma increíble, los foros de internet. Hay que emplear tiempo. Pero qué publicidad, ¿qué opinas? Que son muy buenos, José. Esto de alguna forma no es obviamente trabajo en la comunidad como beneficencia o lo que fuera, pero sé que Carlos Juez Mendoza, que está presente, también ha utilizado los foros para promocionarse a sí mismo. No sé si en el momento los utiliza. La desventaja de los foros es que tienes que estar ahí y tienes que, porque no te puedes anunciar directamente, lo tienes que hacer indirectamente. Como por ejemplo tu firma, en tu firma puedes poner José García y puedes poner el nombre de tu empresa y abajo puedes poner tu sitio web. Es una forma indirecta y nadie te va a criticar por eso, ¿okay? Pero la cosa es que te lleva tiempo y tienes que estar ahí. Es uno de los tipos de cosas que cuanto mayor es el potencial y es el precio del producto o servicio que vendes, más te sirve. Si vendes un producto que sale muy poco dinero, ponerte en el foro, porque consume tiempo. O sea, un foro puede tener acceso a miles de prospectos y clientes, pero te lleva tiempo estar ahí, escribir, saber, bueno, el foro de que está hablando regularmente, ¿okay? Pero sí, es un arma buena, bien empleada. Ok, me dice José que lo apoyo en un montón con un producto nuevo que les interesa. Genial, entonces no hay nada mejor que algo que te esté funcionando, que lo sigas utilizando. Y acá me dice José García que utiliza 2 horas por día en el foro. Sí, es una inversión de tiempo y esfuerzo, pero no es una inversión de dinero, lo cual es bueno. Ok. ¿Qué elemento sería el más importante considerar para evaluar el tamaño más adecuado de un anuncio para un producto? Todavía no hablé, va a ser en la conferencia número 5 en cuanto a anuncios en general, pero igual te respondo la pregunta. Depende de varias cosas. Una de ellas es, cuanto más tengas que explicar acerca de tu producto o servicio, ¿ok? Entonces, más texto tienes que poner, por lo tanto, necesitas más espacio, ¿ok? Obviamente está el atractivo de que un anuncio de una página, considerando que todo el resto de las cosas sean iguales, llama más la atención que un anuncio de media página o de un cuarto de página, ¿okay? Entonces, simplemente, si quieres llamar más la atención, utilizas un anuncio más grande. Pero cuanto más necesites explicar o cuanto más nuevo sea el producto, necesitas más texto. Pero el tamaño, y esa es la consideración más importante, el tamaño tiene que ser dependiente de la cantidad de texto que necesites para vender tu producto, ¿okay? Esa es la consideración más importante. ¿Ok, Luis? Bueno, voy a considerar entonces que no hay más preguntas y termino la charla por el día de hoy. Les agradezco nuevamente por haber participado. Así que me despido, como de costumbre les deseo lo mejor y nos vemos pronto. Hasta luego.